José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una y media de la madrugada. Acaba de ganar en San Mamés el Deportivo de La Coruña al Athletic de Bilbao, 3-2. El Deportivo se coloca a 5 puntos del Levante, que mañana juega en Madrid contra el Atlético de Madrid, en el Metropolitano. Como la semana que viene hay doble jornada, el Depor va a jugar el martes contra el Sevilla y el viernes en Leganés. Y al Levante le toca el Atlético mañana, entre semana el Málaga y el fin de semana el Athletic de Bilbao. Se ha puesto emocionante esa plaza, que parece que es la única que queda para evitar el descenso, porque Las Palmas ha perdido en el día de hoy en casa frente a la Real Sociedad 1-0. Ahora les cuento cómo está el descenso. En la tarde de hoy el Barcelona le ha ganado 2-1 al tercero de la Liga, al Valencia. Marcaron Luis Suárez y Umtiti. Y para el Valencia marcó, en el tramo final ya del partido, Parejo de penalti. El Barcelona bate el récord de la Real Sociedad con 39 partidos sin perder en Liga, sumando esta temporada y los que llevaba de la temporada pasada. Entre los sonidos del partido, destacamos este, de Iniesta. Iniesta y su futuro.
Sí, yo sé lo que voy a hacer. A partir de ahí, el cariño y el respeto de la gente lo tengo ahora, lo he tenido y lo tendré siempre. No es algo que me pueda hacer cambiar o no de opinión.
Suena a que se va. Cada vez hay más pistas, más colillas, como digo yo, que hay en el suelo de gente que ha fumado. Parece que Iniesta se va a marchar del FC Barcelona, pero ya saben que él se puso la fecha del 30 de abril para contestarle al Barcelona si se va o si se queda. Y este otro sonido de Luis Suárez, que reclama reconocimiento si son capaces de ganar la Liga.
Obviamente que sabíamos que el público puede estar enfadado, que es normal, como nosotros que somos los primeros que estamos más dolidos después de la situación del otro día, pero bueno, creo que eso fue un reconocimiento a la gran Liga que estamos haciendo, que también tiene mérito, porque ahora parece que no tuviera mérito ganar una Liga, ¿no?
Ahora parece que no tuviera mérito ganar una Liga, ha dicho Luis Suárez, lo ha dicho a Ricardo Rossetti en el micrófono de Beansport. Mañana cierra la jornada el Real Madrid en Málaga. Pendientes de los descansos que decidan, porque está más pendiente de la Liga de Campeones, por supuesto, que de la Liga. Y con el partido de la Juventus de Turín todavía coleando. Escuchen a Zidane.
Cada uno puede opinar muchas cosas, que hay penalti, no hay penalti, bueno, no voy a discutir, pero cuando tú y la gente puede hablar de robo, es ahí, yo estoy indignado de estas cosas, porque al final lo que estamos haciendo nosotros molestamos a mucha gente, nosotros merecíamos, pero de pasar, sin duda, y ya está.
¿Tienes la sensación de que hay odio hacia el Madrid?
Antimadridista, pero lo hay, ¿eh? Y esta historia, la historia de este club, nadie la va a cambiar. Pero nadie, que es el mejor club del mundo. Y bueno, cuando tú eres el mejor, creas un poco de celosos.
La crítica al fútbol le tiene al Real Madrid manía.
Un poco, sí. No podemos pasar del partido de la Juventus, bueno, hasta el mejor equipo, ahora un equipo de que ha robado. No. Es ahí o abajo. Lo hicimos muy bien, merecíamos ganar. Y bueno, lo que se dice, que no es verdad, nada más.
Por cierto, que ha hablado Buffon, luego vamos a Italia, ha dicho que no digo que no fuera penalti, digo que era dudoso. Esta mañana, Sevilla 2, Villarreal 2, ganaba 2-0 el Villarreal. Y esta tarde, al margen de Las Palmas 0, Real Sociedad 1, Leganés 1, Celta 0. Parece que confirma la salvación el Leganés. Vámonos a San Mamés. Germán Dobarro. Hola, Germán, buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Cuéntanos.
Estoy con un bicharraco, con un tío que lleva 4 goles en 8 días. Yo le estoy diciendo, pero chico, echa el freno. Lo que más me preocupa es que le estoy viendo el pie y me dice, no, es un pisotón. No sé si llego al martes, si no llego al martes, el partido con el Sevilla, nos la jugamos. Pero te digo una cosa, se puede. ¿A qué sí, ya debe? ¿Que se puede?
Sí, claro que se puede, claro que se puede. Hay que tener fe, la estamos teniendo, que no es fácil, ¿no? En la situación en la que estábamos y... Y bueno, lo más importante es que hemos conseguido 2 victorias seguidas, que era un poco lo que buscábamos. Sabíamos que bueno, el encadenar victorias pues nos puede acercar al Levante, que es el que tenemos ahí encima, y bueno, pues hay que seguir pensando en ganar.
Oye, yo cuando vi que no salías en la segunda parte, te lo voy a decir de forma sutil, me acojoné. Dije, ¿qué le habrá pasado a este? Es un pisotón, no sabes todavía el alcance de la lesión, y eso te hace ser cauto cuando menos, ¿no?
Fue un pisotón, fue al inicio del partido, fue en los primeros 5 minutos y bueno, la verdad que me molestó bastante, pero a medida que seguía jugando pues ya cada vez me dolía más, ya veía incluso a través de la bota que lo tenía muy inflamado y sobre todo fue eso, ¿no? La inflamación pues ya me hizo llegar al descanso bastante cojo y no era mejor no seguir porque no podía, pero bueno, no creo que sea nada grave, a ver si bueno, pues va bajando la inflamación y puedo estar el martes.
Vaya partido el martes, Corro, Depor Sevilla. Le decía yo, Adri, se puede, ¿no? Y me dice, hombre, claro que se puede, te está escuchando, ¿eh?
Hola, Adrián, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Enhorabuena, felicidades. ¿Cuánto tiempo hacía que no marcabas 4 goles en tan poco tiempo?
Hombre, pues no sé, pero mucho.
Mucho tiempo,
que,
¿no?
Que mucho, ¿no? Y bueno, sobre todo hoy, este año, que bueno, ahora llevamos ahí una sequía importante arriba. La verdad que el equipo creaba, pero nos estaba costando hacer goles y bueno, pues en estos últimos partidos pues hemos hecho unos cuantos y ojalá que podamos seguir así.
Oye, de repente 6 goles en 2 partidos, que nos hemos pasado toda la temporada diciendo no marca el Depor, no marca el Depor, con los delanteros que tiene, y de repente 6 goles, ¿no?
Sí, sobre todo desde que llegó el míster, ¿no? Creo que habíamos hecho partidos buenos en casa, teniendo ocasiones. No era un problema de no crear, ¿no? El equipo creaba, pero la verdad que pues el balón no entraba y oye, ahora ha entrado en estos 2 partidos y hay que seguir igual.
Bueno, Adrián, ponte bueno para el martes, que te necesita el Deportivo. Enhorabuena, felicidades, disfruta del momento, ¿eh?
Oye, espera, Corro, antes sí. De que lo despidas, y quiero saber cuál es la pócima, o sea, ¿qué demonios tiene Clarence Seedorf? Yo hoy le encontré en la cafetería del hotel, y estaba hablando con él, y dije, oye, Clarence, hoy se puede ganar, ¿no? Y dice, por favor, ¿cómo se va a ganar? O sea, si no pasó ya no venimos. Ha calado ese mensaje en el vestuario de tal manera que sois todos una piña alrededor de él y estáis convencidísimos. ¿Cómo lo hace? ¿Qué transmite? ¿Es comunicación? ¿Qué demonios os hace, Adrián?
Sí, él es un entrenador muy muy positivo, ¿no? Y bueno, pues es lo más importante, creo yo, en una situación como en la que está el equipo, pues no hay nada más importante que eso, ¿no? Creer que se puede y sobre todo no por creer, porque el equipo está trabajando mucho, el equipo creo que ha hecho partidos buenos para poder tener bastantes más puntos de los que estamos teniendo, pero al final es el trabajo y el día a día, ¿no? Y el míster, desde que ha llegado, pues siempre nos ha transmitido esa energía y el mensaje pues está en el equipo, que es lo más importante.
Gracias, Adrián. Es que me está metiendo una pisa loca Rafa Carpacho, el jefe de prensa. Gracias, Adri, que es un crack y que nos ha posibilitado también la comunicación con el míster. Y me decía, Germán, no me hagas ni una más, chico, que voy al límite. O sea, que dejamos marchar a Adrián.
Ha llamado el entrenador para darnos la pócima. Entrenador del Depor, Clarence Seedorf. Hola, Clarence, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, 2 victorias seguidas. Lo nunca he visto desde hace tiempo en el Deportivo, que os da una fuerza extraordinaria, ¿no?
Bueno, de verdad, es un grupo extraordinario, un grupo que desde que he llegado ha dicho que queremos, creemos en lo que son nuestras posibilidades, disponibilidad al máximo, gran trabajo, gran intensidad, tensión todos los días. La suerte o lo que como queremos llamarlo, no ha acompañado en algunos partidos. Y no era solo suerte, yo creo que faltaba algunas cosas, pero está claro que cuando juegas tan bien como contra Español o Ibarra, hay que llevar a casa algunos puntos más, ¿no? Pero la persistencia de ese grupo de verdad es admirable. Yo creo que esta fuerza, lo que han mostrado contra Málaga y hoy también, nos va a ayudar mucho para los próximos partidos.
Y el partido contra el Atlético, que perdisteis 1-0, pero el equipo jugó bastante bien.
No, fue un otro gran partido. Bueno, yo creo que al menos la mitad de los partidos que hemos disputado desde que llegué aquí, yo puedo decir que el equipo de verdad estuvo muy bien. Otros partidos fui muy igualados y pierdes por algunos detalles. Es un proceso, ¿no? Un proceso donde igual ganando antes las cosas iban a cambiar antes, pero hay que aceptar, como en el deporte, que no siempre gana lo mejor, no siempre puedes hacer gol cuando tú quieras, pero creando ocasiones, seguir jugando bien, seguir jugando con mi equipo, bueno, la cosa es tarde o temprano, tiene que salir.
Os habéis puesto 2-0 muy rápido con los dos goles de Adrián. Luego llega el 1-2 de Raúl García, el 1-3 y el gol de Susaeta, el gol olímpico de córner, que te ha puesto nervioso, me imagino, ¿no?
Bueno, yo no me pongo nervioso más por las decisiones, que tanto no se puede volver atrás, pero yo creo que todo el mundo ha visto la falta y bueno, nos quedamos con esto.
Bueno, oye, Claren, que mañana no lo has sido muchas veces en tu vida, a lo mejor ninguna, mañana muy del Atlético, ¿no? Muy del Atlético de Madrid.
¿Eh? Nosotros vamos a seguramente mirar el partido con una sensación muy buena, ¿no? Y esperando que Levante claramente deja puntos importantes.
O sea, no es que vayas con el Atlético, no vas con el Levante, ¿no?
No voy con Levante.
No vas con el Levante, pero no vas con el Atlético.
Yo no soy contra Atlético, yo respeto mucho Atlético y yo creo que es un gran equipo y yo creo que van a ser un gran partido, como hacen siempre, como han hecho contra nosotros también.
Oye, Claren, la última, ¿te parece esta semana decisiva? Os quedan dos partidos a vosotros, la semana que va a empezar el lunes que viene, y a ellos tres, al Levante tres, ¿te parece decisiva esta semana?
No, son todas decisivas, es partido por partido, ¿no? No hay que correr más adelante de lo que se puede. Ahora pensar en Sevilla, recuperar los esfuerzos, la fuerza de todos y descansar cuanto más para poder apretar y seguir, digamos, en esa línea en casa.
¿Qué pides para el martes, que esté lleno, ¿no, Riazor?
Yo espero tanto. No es un horario que ayuda tantísimo a la gente trabajando, claramente, pero yo creo que sería un buen momento para hacer un esfuerzo, para que podamos estar juntos con la afición ahí, un estadio caliente para pujar, y bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, pero repito, es muy importante lo que pasó hoy, tenemos que disfrutarlo un poquito, descansar, y después ya tenemos tiempo para pensar al próximo partido.
Entrenador, gracias por la amabilidad, enhorabuena, felicidades, disfruta del momento, si puedes de este momento,
Muchas gracias y un abrazo a todos.
Gracias. Claren Seydo, gracias al Departamento de Prensa, por supuesto, del Deportivo La Coruña, que ha permitido esta comunicación con el entrenador del Depor. Germán, perdóname un segundo, ahora rematamos con el Deportivo. Antes el Atleti Bilbao, que ha perdido, se ha llevado una pitada el equipo en el descanso, estaba perdiendo. Voy a saludar a José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué
tal? ¿Cómo está el Atleti Bilbao? Tiene 39 puntos en zona de nada, ni de nadie.
Ya definitivamente, aunque siguen hablando el vestuario Atlético, Cociganda, que las matemáticas, que tal, que todo esto, la verdad es que el pasado lunes en Villarreal, pues quien más quien menos pensó que podía haber esa reacción final, que pudiera, bueno, de alguna forma dar la vuelta en parte a la penosa imagen ofrecida a lo largo de esta temporada, pero 5 días han sido suficientes para devolver al equipo y a su afición a la cruda realidad. Ha sido curioso que al final los aficionados no hayan pitado al equipo después de la sonora pitada que le han tributado en el descanso. Quizás han entendido el esfuerzo y ese último arreón a base de coraje que ha realizado el equipo, y con eso se han dado por satisfechos, o simplemente han tirado de indiferencia, que suele ser lo peor. Ha reconocido Cuco Ziganda que evidentemente actitud al equipo no le falta, pero que sin más fútbol no se puede hacer nada. Y por ejemplo, Iker Muniain, que hoy regresaba tras 6 meses al césped de San Mamés, reapareció el pasado lunes en el Estadio de la Cerámica, ha dicho que estaba feliz por eso, pero muy decepcionado por la derrota.
Contento por volver a jugar en San Mamés, por el recibimiento de la gente, llamado su cariño. Muy contento por eso, pero triste por la derrota. Nos hemos quedado tocados, pero bueno, hay que seguir, quedan unos partidos y bueno, hay que intentar acabar bien la temporada.
Tono bajísimo de Iker Muniain después de esta derrota frente al Deportivo de La Coruña. Germán, bueno, espera un momento, que está Paco Liaño, que ha estado en San Mamés. Hay un vídeo de tiempo de juego de unos segundos que habéis hecho de lo que sufre un deportivista. Hola, Paco, portero, ¿qué tal?
Bueno, perdona, Corro, no lo hicimos nosotros, lo hizo el sinvergüenza de Álvaro Rubio, que ha estado pendiente exclusivamente de ver los nervios de Liaño para tocarle las narices y que se divulgue, y ahora acaba siendo trending topic.
¿Cómo has resoplado? Hola, Liaño.
¿Qué tal, Corro? Buenas
noches. La has pasado fatal, ¿no?
Bueno, lo primero, he disfrutado de un gran partido en un maravilloso estadio y la verdad es que me apetecía mucho el acercarme hasta aquí a Bilbao a ver al Depor. La primera mitad la he disfrutado porque creo que el Depor ha jugado probablemente uno de los mejores 45 minutos de esta temporada. Pero ya desde el inicio del segundo tiempo me imaginaba que iba a tocar sufrir. porque yo como profesional siempre he dicho que uno de los pocos campos donde he sentido la sensación de que el público llevaba en volandas a su equipo era el viejo San Mamés, y este nuevo, bueno, pues no se queda la zaga.
Oye, que bueno, es un aire de esperanza, un soplo de aire fresco, una posibilidad abierta cuando parecía que estaban todas cerradas. A ver qué pasa mañana en Madrid, en el Atlético Madrid-Levante, pero hay una posibilidad, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que hace unas jornadas, cuando desde que llegó Seedorf, muchas veces escuchábamos las ruedas de prensa, tanto de jugadores como de entrenador, y los deportivistas desde fuera decíamos, estos están locos, nos están intentando vender una historia que sobre el terreno de juego no se plasma. Pero lo cierto es que, digamos que se está empezando a notar el trabajo del cuerpo técnico, no solamente en el aspecto psicológico, sino también en el juego del equipo. Yo creo que ahora mismo ha encontrado, digamos, un sistema de juego, un modo de juego. Yo diría que un once titular que solamente modifica si hay ausencias por lesiones o por sanciones, como ocurría en el día de hoy, y el equipo se muestra convencido del tipo de fútbol que le conviene hacer para tratar de ganar partidos. Es que no queda otra. El problema es que es mucha la distancia que nos ha tomado en este caso el Levante. Y si van pasando las jornadas y no conseguimos reducir esa distancia, por eso hoy hemos ganado en San Mamés. Vamos a ver si mañana el Atleti cumple con su obligación de ganar al Levante, y si el martes somos capaces, y todo es easy, de ganar al Sevilla, pues cuando el Levante tenga que jugar su partido frente al Málaga estaremos a 2 puntos, y yo creo que esa presión pues le puede afectar al equipo granota.
Repito, el martes de por Sevilla. Mañana va a jugar el Levante con el Atlético de Madrid, luego tiene Málaga, Levante-Málaga, y luego el viernes, que con muy poco tiempo de descanso tiene, Leganés Deportivo y Athletic de Bilbao-Levante, el mismo partido que ha jugado hoy el Deportivo contra el Athletic de Bilbao. Paco, que no sufra mucho, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, cerramos ahí, Dobarro y Peña, lo que queráis decir, ¿eh?
Nada, Peña, por favor, tú delante, que eres el anfitrión y...
No, que ya no firmarás aquello de que se iba a salvar los equipos con 32, 33 puntos.
Bueno, a lo mejor un poquito más, pero es que es muy tiquismiquis tú.
Bueno, nada, Corro, que aquí la verdad es que nos reímos por no llorar y ya pensando en el proyecto de la próxima temporada.
Que es Berisso, ¿no? Como sí, tú dijiste, ¿no?
Sí, salvo que se cruce algún otro equipo por el camino, y era un entrenador al que, bueno, se tanteó o que estuvo sobre la mesa el año pasado para sustituir a Valverde. Era la apuesta de José María Marrón, tu director deportivo del Athletic. Se impuso la temporada pasada el criterio de Josu Urrutia, que apostó por Cuco Ziganda, y a la segunda pues puede ir la vencida con Berisso.
Germán.
Oye, y la última, Seedorf es Panoramics, o sea, les ha hecho beber de la marmita y se lo creen todos, o sea, todas las cronofobistas del Depor están convencidos de que salen de esta y que van a salvar la categoría. Claro, llega mañana, el Levante gana en el Metropolitano y se acabó la historia, ¿no? Y volver a remar y remar y remar para quedarte en la orilla, pero es que están absolutamente convencidos de que es posible. Hables con quien hables.
Mañana hay una fe, la Coruña es rojiblanca, ¿eh? Mañana es rojiblanca, que hay mucho rojiblanco en la Coruña, pero mañana es rojiblanca.
No te quepa la menor duda. Y luego en la siguiente jornada será del Málaga y la siguiente será... O sea, siempre contra los rivales del principal rival, que se ha convertido en este caso el Levante, porque Las Palmas lamentablemente se ha descolgado. Lamentablemente para ellos, claro.
Levante 31, Deportivo 26, Las Palmas 21, Málaga 17. Muy bien. ¿Quién ha estado técnicamente en San Mamés?
Joseba Sorli.
Pues un abrazo para todos, ha sonado extraordinariamente bien. Un abrazo, Barro.
Adiós.
Gracias, chao, chao, Peña. Hasta luego, y adiós a Liaño. ¿Quieres decir algo del partido?
Sí, no recordaba Adrián cuando había marcado 4 goles en 2 partidos. La última vez fue con el Atlético de Madrid en 2011. Marcó 2 goles al Zaragoza en Liga y luego 2 goles al Udinese en UEFA 4 días después. Y luego recordar que el Deportivo no ganaba 2 partidos seguidos en primera, que parece una cosa relativamente sencilla, desde noviembre de 2015.
Joder, toma ya, mucho
hace
tiempo,
2 años y medio. Y lo han tremendo, venido de perlas para engancharse. No sabemos si al final conseguirá la permanencia, pero por lo menos ha renacido la ilusión.
Vamos a ver a Paco López mañana. Levante frente al Atlético, que está haciendo muy buena temporada Paco López desde que sustituyó a Muñiz. Venga, es sábado por la noche. El Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Low and behold. La liga por arriba suena así: Barcelona 82, Atlético 68, Valencia 65, Real Madrid 64, Betis 52, Villarreal 48. Y esta tarde en el Camp Nou el Barça le ha ganado 2-1 al Valencia. Goles de Luis Suárez y de Umtiti y de Parejo de penalti. Marcelino cree que hicieron a Ter Stegen el mejor del partido. Valverde se vuelve a acordar de lo que pasó en agosto.
Mira, la situación en la que hemos vivido esta semana es como parecida a la que hemos vivido al comienzo de temporada hace 8 o 9 meses. En aquella semana todos estábamos liquidados. El entrenador, los jugadores, el utillero, el jefe de prensa.
Para ganar normalmente partimos de la base, siempre suelo decir yo. Nuestro portero tiene que ser el mejor jugador y tener acierto en el área rival. Aparte de que el Barça no tenga su día. Creo que hoy, pues bueno, hemos cambiado, digamos, los términos o el desarrollo del partido. Hemos convertido a Ter Stegen posiblemente en el mejor jugador del Barça.
Datos del partido, Pedro.
Bueno, el Barcelona ya solamente está a 7 puntos de conquistar la Liga, independientemente de lo que hagan sus rivales. Primer equipo en la historia de Primera División que enlaza 39 partidos de Liga sin perder. Y segundo, porque iguala el récord de la Real Sociedad, en una misma Liga, 32 partidos sin perder del Barça. En aquella Liga de la Real Sociedad 79-80 fueron 18 victorias, 14 empates. El Barça lleva ahora 25 victorias y 7 empates. Marcelino, que lo escuchábamos, 18 partidos frente al Barça con sus diferentes equipos, sigue sin ganar, 4 empates, 14 derrotas. En el Camp Nou, solamente un empate y 9 derrotas.
Esta mañana Sevilla 2, Villarreal 2, marcaron Raba y Vaca para el Villarreal, se pusieron 0-2 y luego Nolito y Ensonsi empataron el partido. Expulsados Ben Yedder y Jaume Acosta, penalti fallado por Nolito o parado por Asenjo con el 2-0 a favor del Villarreal. Calleja cree que merecieron más. Montella contento con el corazón que puso el equipo.
El equipo ha jugado con corazón, ¿no?, en la segunda parte, y no, con hombre menos. Bien, soy contento por el espíritu del grupo. Pues, un poco disturbado porque el primer tiempo estaba un claro penalti sullo 0-0, 11 contra 11. Es el momento clave este año. En la Liga no tenemos suerte en este episodio, que también no es la primera vez.
A ver, al final el resultado es el que es porque los dos equipos hemos hecho méritos para sumar un punto. Con mi punto de vista, creo que la mayoría del encuentro ha estado dominado por nosotros. Pero luego suceden hechos como los que han pasado hoy, en el que, bueno, cometes un penalti, cometes un error que ante un Sevilla se paga caro.
Datos del partido, Pedro.
El árbitro González Fuertes en las tenidas ha tenido mucho trabajo y ha tenido equivocaciones, sí, pero es un partido difícil. Por cierto, el Sevilla 6 partidos sin ganar ya, sumados Liga y Copa Europa. Y fíjate, después de la jornada 27 tenía 8 puntos más que el Betis. 5 jornadas después tiene 5 puntos menos que el Betis y va a tener que luchar bastante para seguir ocupando puestos europeos. Y todo ese jaleo que ha pasado en la segunda parte ha provocado que, por ejemplo, Ben Yedder haya sufrido su primera expulsión en el fútbol profesional con 27 años. Que Jaume Costa, con las 2 amarillas que le han costado la expulsión, sea el jugador más amonestado en esta liga, 15. Su compañero Álvaro es el segundo con 14. Y que Asenjo se convirtiera en el primer portero que para 3 penaltis en esta liga.
Y esta tarde, Las Palmas 0, Real Sociedad 1. Marcó Oyarzábal y Manol, el entrenador de la Real, está contento con el trabajo defensivo en los últimos partidos. Y Paco Gémez reconoce que le faltan recursos.
Sí, es verdad que si no somos capaces de ganar partidos es porque nos faltan recursos futbolísticos, ¿no? Eso también es obvio y no se puede negar, ¿no?
Importante, tres veces la portería, cero, el equipo generando ocasiones de gol. Bueno, la verdad es que cosas muy positivas y bueno, vamos a ver si somos capaces de darle continuidad.
Datos, Pedro.
Ha podido tener el marcador un resultado escandaloso, pero solamente ha ganado la Real por un gol de Oyarzábal, que ha llegado a 10 goles por primera vez en una liga profesional, justamente cuando falta una semana que para cumplir 21 años. La Real Sociedad con Imanol, 2 victorias y un empate, su portería 0 en los 3 partidos. 2 victorias y un empate, solamente habían empezado así otros 3 entrenadores en la historia de la Real: Benito Díaz, Olave y Deniex. Todo lo contrario que Las Palmas, que lleva ya 10 partidos sin ganar y Paco es incapaz de enderezar la nave.
Y a la misma hora, Leganés 1, Celta 0, marcado Guerrero, Unzué, una clase táctica, ¿eh? Explica por qué salió Maxi y Garitano, sí, se ve salvado.
Yo creo que prácticamente, ¿no? 39 puntos, creo que 6 jornadas, sacamos, bueno, a 2 ya están, ¿no? 39 puntos, yo creo que faltando 6 jornadas casi estaría... hecho, pero bueno, no nos conformaremos con eso, ¿no? Iremos a intentar a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
He intentado con el cambio de Maxi, pues también jugar un poco más en el campo rival y de forma un poco más directa, sin tanto juego, tanta combinación. Lo único que hemos igualado es un poco la manera de jugar, y en ese estilo ellos han sido mejores también.
Datos del partido, Pedro.
Sí, el Leganés ya tiene 39 puntos, 4 puntos más con los que acabó la última liga, porque aprovecha muy bien sus goles. Ha conseguido esos 39 puntos solamente con 27 goles. Por eso Guerrero, con el gol que ha marcado hoy y que ha decidido el partido, es el tercer máximo goleador del equipo con solamente 3 goles. Por delante tiene a Gabriel con 5 y a Eraso con 4. Y el Celta está pagando sus malos datos fuera de casa, solamente un punto y 2 goles en sus 6 últimas salidas.
Ayer Girona 0, Betis 1. Mañana a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Eibar a la vez. A las 4 y cuarto Atlético de Madrid Levante. A las 6 y media Getafe Español. Y a las 9 menos cuarto Málaga Real Madrid. Segunda división, partidos del día. Reus 1, Cádiz 0, Lorca 1, Alcorcón 1, Numancia 2, Lugo 0 y Cultural Leonesa 3, Tenerife 2. Mañana por arriba hay un Valladolid Sporting de Gijón a las 4 de la tarde y a las 6 un Rayo Vallecano Zaragoza. El lunes juega el Huesca frente al Barça B. Así está la liga. Sporting y Rayo con 61 estarían en primera. Huesca tiene 59, Numancia y Cádiz 57, Zaragoza 55 estarían en promoción. Por abajo está así la cosa, fuera del descenso Cultural con 39, Almería con 38 y en descenso Barça B 37, Córdoba 35, Lorca 23, Sevilla Atlético 22. Noticia en segunda B, el futbolista del Toledo, Lasad, que estuvo en el Deportivo de La Coruña, ha sufrido un paro cardíaco en el entrenamiento de la mañana y está ingresado estable, aunque grave, en la UCI del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Se está recuperando. Se ha aplazado el Castilla-Toledo, el Toledo-Castilla, que se iba a jugar mañana. Fórmula 1, China, a las 8 y 10 de la mañana. Sale primero Vettel, segundo Raikkonen, tercero Bottas, cuarto Hamilton, noveno Carlos Sainz, decimotercero Alonso. Habla Alonso.
Intentar mañana coger puntos, creo que estamos en una buena posición. Los de la Q3, sobre todo los dos o tres últimos de la Q3, sufrirán porque tienen que parar pronto seguramente con las moradas. Pero bueno, hay que de todas maneras buscar más velocidad, como dijimos en Bahrein. En condiciones iguales a todos estamos el 13, por tanto hay que mejorar, eso está claro.
Y tres cosas más. En golf, Abierto de España, que se está disputando en Madrid, es líder Paul Dune. Está a un golpe, Nacho Elvira, el español Nacho Elvira. Está a 2, John Ran. En la Liga ACB, el Real Madrid ha ganado en Fuenlabrada, 90-75. El Valencia ha ganado en Zaragoza, 74-97. Y la NBA, han comenzado las eliminatorias de la NBA. Se ha jugado ya el primer partido entre Golden State y San Antonio. El San Antonio de Pau Gasol, 113-92, ha ganado Golden State. Y acaba de empezar Toronto-Washington. Está ganando Toronto 15-8 a Washington. Luego nos cuenta Rubén Parra más cosas de los playoffs de la NBA. Están escuchando ustedes el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
A Juan Manuel, un viaje a la India le cambió la vida y ahora organiza allí maratones para luchar contra la pobreza y ayudar a los más pequeños.
El dato es escalofriante. En India, 55 millones de niños sufren desnutrición.
Tiene una salida, el momento en que se apadrina el niño. Y tiene una meta que es la independencia de ese niño y cuando consigue su mayoría de edad.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Por ejemplo, solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés tienes financiación hasta en 12 meses en electrodomésticos.
Y además 15% de descuento en hornos, placas, campanas y microondas. Todo de primeras marcas.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y B-Soccer.
Hay muchos seguros de hogar, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los vecinos, hay muchos, pero que cada martes te dejen un trozo de pastel de zanahoria increíble, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Como es uno de los personajes sin lugar a dudas de la semana y quizá de la temporada, y estábamos esperando que dijera algo, vamos a Italia. Álvaro Monrichetti, ¿cómo estás, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Mañana escuchamos a Buffon, pero ya sabemos lo que ha dicho, ¿no?
Sí, mañana lo escucharemos aquí en Italia 1, en Le Iene, que es el equivalente al Caiga quien caiga, el mítico Caiga quien caiga, que se emitía también en España. Le han entrevistado y, lejos de dar marcha atrás, pues ha venido a decir que volvería a decir exactamente lo que dijo y que solo se equivocó en las formas. Os comento alguna de las frases. Imaginaos que yo soy Buffon y os voy comentando todo lo que ha dicho. Por ejemplo, no tengo que corregirme porque soy un ser humano que pone pasión, que pone sentimiento. Hablo como hablo, más allá de que sea correcto o incorrecto, a veces excesivo, pero este es Gigi Buffon. El otro día expresé mis sentimientos, los sentimientos de un hombre que no se esconde detrás de un velo de hipocresía y que dice lo que le sale de las vísceras y punto, no hay más. No se puede pedir a uno que vive el deporte como lo vivo yo ser equilibrado, porque lo que dije tenía una lógica. Volvería a decirlo, quizá con otro lenguaje, pero el contenido de lo que dije lo reafirmo de lleno. Y cuando se le pregunta sobre el penalti, si realmente fue penalti o no fue penalti, ojo, porque después de todo lo que os he contado, dice también esto. No fue una situación de poder afirmar con certeza que era penalti. No digo que no lo fuera. Digo que era muy dudoso, y un episodio así de dudoso, en un partido así, a 20 segundos del final, un árbitro con experiencia, en mi opinión, habría hecho otra valoración. Dadme al menos la legitimidad de defender de esa forma exasperada y pasional a mis compañeros, a los 5.000 aficionados que habían venido a apoyarnos. Tenía que hacerlo, aunque mi imagen quedara manchada. Estas son las palabras que escucharemos mañana en boca de Buffon.
Pues mañana las ponemos y le escuchamos a Buffon decir lo que tú acabas de comentar sobre sus declaraciones postpartido, que llamaron tanto la atención, contra el arbitraje de Oliver, y por supuesto sobre el penalti, esto que acabas de comentar. Álvaro, gracias.
Desde
siempre.
Desde luego personalidad tiene, ¿eh?
Sí.
No, ni un centímetro ha retrocedido.
A pesar de que le están pidiendo que rectifique mucha gente, que públicamente hay una carta pidiéndole, oye, pide perdón o rectifica, él insiste en que no estuvo mal. Mañana escuchamos. Gracias, Álvaro. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro. Buenas noches.
Y ahora el fútbol, por ejemplo, Camp Nou, Barça 2, Valencia 1.
Maestro Suárez, gol. Situación dudosa, pero entró bien Suárez, el servicio.
¿Qué pasa?
De Felipe Coutinho.
Mira,
asistencia en el
Coutinho.
Área pequeña metió la bota derecha. Barça 1, Luis Uruguay. Felipe Coutinho, sobre un tití, gol. Ahora sí marcó un tití, no el otro día, ahora sí. ¡Gol! ¡Samuel un tití! ¡De cabeza! cabeza en el primer palo, muy fuerte. Por alto, se el centro, el tiro, como venía de Carlos Soler.
Sí, penalti, ¿no?
Penalti, penalti.
Penalti,
claro. Penalti.
Le ha entrado por detrás de
Agallá. Tirará Dani, bueno, vamos Parejo. Bajo los palos Ter Stegen. ¡Tiró! Ter Stegen, se le escapa gol. Se le escapó el balón. Resbaló el balón de
Ha recordado mucho ese penalti a aquella famosa y la verdad que una de las jugadas más desgraciadas del fútbol español, de Arconada en la Eurocopa 84, en la final en París contra la selección francesa, cuando tiró Platini. Bueno, voy a ir saludando a la gente, está Manuel Oliveros, por supuesto. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Saludo al tiempo de opinión de este partido, que es Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, te quiero decir dos cosas.
Dos cosas, a ver, dime.
Una, en Francia, ¿sí?, en la liga francesa, eso se llama una arconada.
Una arconada, efectivamente. Sí. Sí. Se quedó, o sea, ¿no?
Liga,
se quedó.
Sí, sí, en la liga francesa. Y dos, es simplemente para que te hagas la idea, el programa ese que ha sido, en el que han entrevistado a
Buffon.
A Buffon, son los mismos.
De Marc Márquez.
Exacto.
De Marc Márquez, sí, con el lío con Rossi, con Valentino.
Exacto.
Rossi.
Exacto, los mismos que tomaron la casa de Marc Márquez en Cervera. Después del incidente que, del 2015.
Que estaba pensando, sí, yo que para ser que haya quien caiga, que es aquello era aquí te pillo, aquí te mato, ahí no, ahí
sí,
Buffon ha reflexionado.
No,
bien,
pero ¿eh? Es que además, no, pero es que cuando nuestro compañero lo ha, con Borrichelli lo ha comparado, a ver, caiga quien caiga, jamás hacía eso. O sea, caiga quien caiga, tenía cinismo, tenía metepatas, eran atrevidos, todo lo que tú quieras, pero no entraban en un garaje y empezaban a provocar a la gente a bofetadas.
Es verdad,
¿no?,
lo que pasó con Marc Márquez después del incidente con Valentino Rossi.
Quería hacer,
por cierto, que
incisos.
Luego va a comentar Carlos Miquel que Valentino Rossi ha puesto una cosa en Instagram, que no es muy agradable,
Twitter, sí.
No es muy agradable para Marc Márquez. Bueno, Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal, Hugo? Buenas noches.
Hola, Gorro.
Hola, Fermín, ¿qué tal?
Muy buenas,
buenas
noches.
Bueno, Manolo, ¿quieres decir algo del partido? De lo que voy a poner ahora un fragmento de Valverde, que me ha gustado mucho el tono que tiene. Me gusta siempre mucho, bastante, el tono que tiene. De las cosas que ha dicho después de haber caído en la Liga de Campeones, que ya la escuchamos en la previa del partido, y luego un poco de Coutinho. ¿Pero quieres decir algo que haya pasado, que sea noticia para la gente del Barcelona?
No, durante el partido, simplemente lo que hemos comentado, que durante el partido, en la primera parte sobre todo, Ter Stegen ha estado muy bien, ha trabajado mucho. Es decir, el Valencia podía haber marcado algún gol, sobre todo, ya te digo, en la primera parte. En la segunda, con ese 2-0 que ha sido muy muy temprano, en el minuto 6 de Samuel Umtiti, ha sido diferente, ha marcado después de penalti. Y seguramente el Valencia, sobre todo, ya te digo, en la primera parte, ha podido tener otro resultado. Y en cuanto a las declaraciones y la situación, Valverde ha dicho después en la rueda de prensa que el partido lo tenía marcado en rojo y en todos los colores, pasara lo que pasara en Roma, sobre todo de cara a la Liga, porque es un título muy meritorio, como decía Luis Suárez en el postpartido con Ricardo Rossetti en Ben Sports. Y por otra parte, ha dicho también que el club, después de eso de Roma, pues ha demostrado, el club y el entorno, que es muy depresivo. Pero bueno, a partir de ahora hay que tirar para adelante y solamente mirar el calendario, y muy prontito puede ser campeón de Liga. Celta-Barça, Depor-Barça, porque no puede jugar el partido Barça-Villarreal, que se aplaza para el día 9 de mayo. Quién sabe cuándo será campeón, si contra el Real Madrid en el Clásico, el 6 de mayo. Pero están contando ya que cada vez van descontando pues más partidos y tienen más puntos.
Bueno, el Barça está buscando la liga perfecta, ¿eh? Después de batir el récord de la Real Sociedad, le quedan Celta, Villarreal, Deportivo, Real Madrid, Levante y Real Sociedad. 6 partidos para completar la liga perfecta o casi perfecta, que es no perder ni un solo partido durante la temporada. ¿Dais un flash de lo que más os ha llamado la atención? Miguel, ¿qué quieres decir del partido? ¿Te apetece decir qué?
Pues que el Barça ha conseguido el objetivo, que era ganar, que era lo que más le importaba de la cita de hoy con el Valencia, porque no era tanto jugar bien al fútbol, que ha jugado un ratito en el segundo tiempo, como sacar el clavo de Roma con otro clavo. Y aunque la Liga aparentemente no peligraba, bueno, hubiera sido especialmente doloroso que después de la actuación, no solo el marcador, sino la actuación global del Olímpico de Roma, hoy hubiera perdido en el estadio.
Voy mezclando sabores. Hugo, del Valencia, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué quieres decir?
Que Marcelino, sin duda, es, ya lo era, el personaje del año esta temporada en el Valencia, que ha conseguido, con esta temporada magnífica que lleva hasta la fecha, algo extraordinario, que es no solo adoctrinar en la victoria, sino en casos como el de hoy, también hacerlo en la derrota. Hoy el valencianismo se siente más orgulloso, si cabe, de su equipo por la imagen que ha dado, porque es un equipo reconocible, porque es un equipo que ha vuelto a los orígenes, que ha vuelto al, al ADN con el que se le identificaba en el pasado glorioso, un equipo eléctrico, vertical, valiente, descarado por momentos, en no un escenario cualquiera, sino en el Camp Nou, ante un equipo que acaba de batir el récord de imbatibilidad de la Liga. Y por lo tanto yo creo que hay que no dejar de elogiar a Marcelino, porque yo creo que es la, la piedra filosofal de este proyecto, que después de dos temporadas deambulando por los infiernos de, del juego, de la imagen y, e incluso, me atrevería a decir, en el apartado social, pues está resurgiendo de sus cenizas y de qué manera.
Emilio, tu mensaje del partido.
Bueno, es un poco mezcla de lo de Miguel y de Hugo, ¿no? ¿Mm? Yo, en el caso de Hugo, añadiría probablemente a lo mejor la labor de Mateo Alemán, ¿no? De mi amigo Mateo Alemán, mallorquín. Y en el caso de Miguel, corroborar que claro, que el partido era contra uno de los tres mejores equipos de España en estos momentos y a lo largo de toda esta temporada, porque Valencia está haciendo una temporada sensacional, y cuando Valverde ha dicho que lo tenía marcado en rojo era porque digamos que el cataclismo del martes en Roma se añadía que hoy visitaba el Camp Nou, yo creo que el equipo que está más en forma del campeonato. Mm.
Fermín.
Lo mío va a ser una mezcla de los tres, ¿eh?
A ver.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que... Bueno, yo estoy con Hugo. Yo creo que el Valencia es la obra de un magnífico entrenador. Un equipo que tiene unos mecanismos muy, muy trabajados. Yo creo que hay pocos equipos en Europa capaces de jugar en el Camp Nou. Incluso es verdad que después de un golpe duro anímico para el equipo blaugrana, como lo ha hecho el Valencia hoy, con valentía, con orden, sabiendo estar atrás, sabiendo presionar arriba. Y ha sido una pena para los valencianistas que hoy Rodrigo, que está siendo el líder de este equipo, que está siendo el futbolista diferencial, pues no haya tenido su mejor día, ¿no? No ha estado inspirado hoy en un par de ocasiones bastante claras, que en el estado de gracia que está, lo normal es que alguna lo hubiera acertado. Es verdad que delante tenía probablemente con Oblak a los uno de los dos mejores porteros del mundo en estos momentos. Pero yo creo que un muy buen Valencia, un equipo de Champions, ha jugado como un equipo de Champions, con la personalidad de un equipo de Champions, y es lo que disfrutará Mestalla el año que viene.
Miguel, ¿para ti quién ha sido el mejor del partido?
Hombre, pues Ter Stegen y a ratos Iniesta.
Ter Stegen e Iniesta. ¿Y para ti, Emilio?
Sí, igual. Igual. Bueno, y el portero del Valencia, cuidado.
Y Neto. ¿Y para vosotros del Valencia, Fermín, Hugo, quién ha sido el mejor?
Para mí Ter Stegen y Condovia.
Y Condovia. ¿Y para ti, Hugo?
Para mí Ter Stegen, la primera media hora de Guedes, que ha sido espectacular. Podría aceptar lo de Condovia de Fermín por equilibrar en el Valencia, y sin duda la segunda parte de Iniesta.
Yo he citado, creí que me preguntaba solo por lo del Barcelona, ¿sí? Pero sí que firmo debajo de que la primera hora de media hora de Guedes ha sido intimidadora.
Sí, lo tiraba todo, ¿eh? Todo lo que le aparecía, tiraba.
Y se iba en todos los regates.
Y tenía yo la impresión, Hugo Fermín, de que en los últimos tiempos Guedes había quedado un poco a la sombra de los goles de Rodrigo, o no estaba tan... no era como esa primera parte del campeonato, ¿verdad? Que había lucido muchísimo, y nos estábamos preguntando todos los días que cuánto costaba Guedes. Pero hoy ha demostrado que, joder, que es un tipo
sí,
que...
Es que, Corro, yo creo que Gonzalo Guedes ha sufrido el tramo poslesión, ¿no? Ahora vuelve a estar otra vez.
Estuvo más de un mes fuera,
sí,
¿no?
Claro. Y además volvió sin estar 100%, porque el equipo en ese momento estaba un poquito parado. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ahora el portugués vuelve a estar con chispa, vuelve a tener dinamita en las piernas, y es un futbolista con una verticalidad y un atrevimiento increíble.
Y la intención que tiene en cada remate, sí, porque sí, no sí, es sí. Solo que chuta, es que chuta a un sitio concreto que es donde más daño hace el balón.
Es un futbolista con veneno, o sea, todo lo que hace tiene una intención de hacerle daño al contrario, daño en el sentido futbolista.
Ya no volverá al Valencia, ¿no?
¿Cómo?
Ya no volverá al Valencia.
Bueno, el Valencia ha hecho una oferta al Paris Saint-Germain, pero evidentemente...
Hombre, es que tal y como está el Paris Saint-Germain, que tiene pinta de quitar a 6 y meter a 7...
Sí, pues... pero el problema, Emilio, que tiene el Valencia, o que por lo menos piensan en el Valencia con Guedes, es que...
Las plazas no va... de extranjero... Yo no, sé.
No va a ser un problema el asunto con el Paris Saint-Germain. El problema va a ser con el jugador. En el Valencia sospechan o tienen la información que el jugador ya tiene ofertas de grandes clubes europeos que le pagan muchísimo más dinero que en el Valencia.
Sí, claro. Mucho. Oye, especialistas en Iniesta, ¿os ha sonado lo que a mí de que cada vez está más cerca el anuncio de que se va?
Sí, bueno,
No, se va seguro y a mí me parece flipante que se vaya este tío.
Nada más le ha faltado decir adiós.
Pero personalmente.
O sea, cuando ya dice que ni siquiera el público le va a hacer cambiar de decisión, se supone...
Ya sé que me quieren, ha dicho.
Deberíamos suponer que la decisión que tiene es la que no le va a gustar al público.
Es que además hay otra cosa que es como cuando hablamos, por ejemplo, como cuando hablamos de lo yo dije hace un mes aquí que lo de Griezmann me parece hecho con el Barcelona, porque entre otras razones, si no, el Barcelona nos hubiera dicho a muchos, ¿no? Probablemente que lo negáramos, ¿no? O sea, que dite, en el caso de Iniesta es lo mismo. O sea, es decir, no hay ningún mensaje nítido, pero desde luego el mensaje que no hay es no hagáis ruido que me quedo.
Yo creo que el de hoy es definitivo.
Claro, no. Y además, yo no tengo una relación fantástica o maravillosa que me gustaría tener con Andrés Iniesta, pero los compañeros que la tienen de mi profesión, todos los conocemos, están absolutamente convencidos.
Quiero recordar que fue aquí una noche que tuve yo la suerte de estar presentando el programa cuando dijo Miguel Rico así de pasada: creo que se va a ir a China, y a mí me sonó a super noticia.
A chino.
Me sonó a super noticia.
No, pero es que además sí. Cuando digo que es muy personal y que debe ser un cúmulo de cosas extraordinarias, entre las que no creo que esté, como muy bien dijo el otro día, ¿cómo se llama? El Atlético de Madrid, Petón, respecto a Fernando Torres, de que quería aprender chino y sus hijos también y tal. Sí. No creo que este sea el caso de Andrés Iniesta.
Bueno, hay otras cosas aparte del fútbol que a lo mejor la han
terminado. Sí, pero no, pero lo que quiero decir es que, o sea, a ver, este muchacho, este señor, este futbolista, ha jugado hoy el partido que ha jugado y se va a ir dentro de 2 meses. No puede ser, hombre. Este tío, si se va dentro de 2 meses, no puede jugar el partido que ha jugado
hoy.
Tiene que jugar muchísimo peor para que todo el mundo tenga la sensación de que vale, en efecto, va.
Es que Iniesta no juega nunca mal.
Claro.
Ir a jugar a China, chato, vete.
Es que además él ya anticipó hace meses que a él no le va a retirar nadie
sí,
del Barça.
Sí, aquel día que salió que con el colmillo retorcido diciendo, cuidado, que Coutinho muy bien, pero a mí no me echa Coutinho, soy yo el que me voy.
No, ni Coutinho ni nadie le puede...
Ya, pero es que eso lo puede decir en mayo del año que viene igual.
Bueno, hay gente que...
Sí, pero Emilio, yo creo que no está mal irse de los sitios antes de que te echen.
Antes de tiempo,
insisto, con lo que hemos visto hoy y lo que estamos viendo, en mayo del año que viene estará igual. Entre otras razones, porque lo que sí puedo hacer, que eso lo podría hacer perfectamente, es la temporada esta, que yo le pido, además, que es un idiota que lo dice, lo podía pactar con el entrenador y podría elegir los partidos que quiera jugar. Por favor.
Sí, pero digo que después
y en mayo del año que viene estaría igual y en las mismas condiciones para poder ir a
lo que no sabemos igual. Si con la opción de ganar una liga y a lo mejor una copa, que a lo mejor te vas perdiendo. Mira, Xavi tuvo la suerte de irse muy bien. O sea, se fue una... Si se llega a ir el año antes, ¿os acordáis, no?
Sí.
Si se va el año antes,
estuvo a punto.
Que estuvo a punto, pero se fue el año que.
Sí, con Chano, pero al final caemos en una contradicción. Si decimos que el Barça está jugando después de 600 millones de euros invertidos en las últimas temporadas con los 10 de siempre, el recambio de Neymar, y luego protestar porque uno de esos 10 indiscutibles se va a marchar. Yo creo que el tiempo se acaba para todo y al final, como bien decís, si él ha tenido la capacidad de elegir el momento y que sea un buen momento para la imagen y el recuerdo imborrable en la memoria de todos los barcelonistas y amantes del fútbol de Iniesta con esa camiseta, pues bienvenido.
Yo veo bien, ¿eh?
Yo admiro.
Pero se puede ir habiendo ganado un mundial.
Admiraré siempre a todos los que saben que ha llegado su hora sin que se lo recuerden, ya sean futbolistas o periodistas o médicos o arquitectos. Y en cuanto a este tema que apunta Hugo y que es cierto, justo yo creo que en este apunte está el meollo de la cuestión del Barça. El Barça durante un montón de años no le ha querido complicar la vida a sus mejores jugadores y ha firmado suplentes para no provocar la desazón de sus titulares indiscutibles. Pensando en el equipo que ha tenido, se ha olvidado del que debería tener. Y por eso, cuando tú ves jugar al Barcelona, piensas más en clave de presente y de pasado que de futuro.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, estamos a le quedan tres partidos en el Camp Nou al Barcelona, ¿no? Le quedan tres partidos le quedan, ¿no?
Sí, siete en total, ¿no?
Y sí, sí, Real Madrid, Villarreal y Real Sociedad.
Esos tres partidos que los disfrute el Camp Nou, porque Iniesta tiene pinta de que se marcha.
Por oye, cierto, Corrochano, sí, dime. Antes preguntabas por los mejores del partido y se me ha olvidado nombrar a Jordi Alba. Yo creo que Messi al margen y grandes momentos esta temporada de Ter Stegen, como destacaba Fermín, Jordi Alba es sin duda el mejor jugador contra
el más en forma, a mí me parece también. Sí,
esta temporada, por lo tanto,
ofensivamente
el más influyente, tanto ofensivamente como incluso defensivamente.
Gran pasador, se ha convertido en un gran pasador.
Tremendo. Y no os ha gustado también Gaya.
Sí, y Coutinho. Sí,
José Luis ha hecho muy buen partido. Es que José Luis partidazo. También está.
Coutinho ha puesto los dos goles, ¿no? Ha puesto el córner y el pase a Luis Suárez.
Coutinho ha hecho dos o tres cositas que están bien, pero son pocas.
Que es lo mínimo que se le pide a Coutinho.
No.
Pero seguramente ha sido lo mejor que ha hecho en el Barça desde que
hay que pedirle bastante más de lo que incluso hemos visto.
La primera media hora, Gaya Guedes, ha sido espectacular para el Valencia.
Oye, mañana contáis más cosas. Os mando un abrazo muy fuerte. Emilio, Miguel, un abrazo.
Buenas noches.
Adiós, hasta luego.
Buenas noches.
Adiós, Hugo, Fermín, un abrazo.
Abrazo grande, Corro.
Hasta luego. Quería poner este fragmento de... Espera un momento, Oli, que ahora te despido. Quería poner este fragmento de Valverde con las cosas que tú has contado, porque Valverde me parece que, como Zidane, me parece que son tíos que dignifican la posición de entrenador en un gran club, en un momento muy difícil después de haber caído en la Liga de Campeones.
Mira, la situación en la que hemos vivido esta semana es como parecida a la que hemos vivido al comienzo de temporada, hace 8 o 9 meses. En aquella semana todos estábamos liquidados, el entrenador, los jugadores, el utillero, el jefe de prensa... Sabemos por experiencia anterior que somos un entorno, un club, pues que muchas veces es depresivo y cuando te pierdes algo así, pues todo se nos desmorona y bueno, desde nuestro punto de vista también, pues teníamos que refrendar un poco o poner la cara después de una derrota tan dura como la del otro día. Pues mira, no estaba esta semana como para pensar en los récords, la verdad. Ahora surgen y este tipo de cosas y no le damos mucha importancia. Le damos más importancia al hecho de seguir ganando, de poder rehacernos después de una semana difícil. Yo este partido lo tenía marcado en rojo. Lo tenía marcado en rojo antes de la semana que llevamos. Imagínate después, ya me faltaban colores para marcarlo.
Ya sé que lo que vale es ganar y que a lo mejor te han tachado de defensivo esta semana y de amarrategui y tal, pero a mí me parece que la gente que tiene una naturalidad Oli a la hora de afrontar las cosas merece crédito, ¿no?
Sí.
Merece crédito. Mm. Luego, sí, la crítica está bien, ¿eh? Porque le puedes criticar, oye, porque has puesto a este, no. Tal, pero bueno...
Que si luego... es que todo es verdad, no es incompatible. Es verdad que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho en la Liga y competir por la Copa y poder ganar la Copa del Rey tiene muchísimo mérito, todo eso tiene muchísimo mérito, pero también es verdad que la Roma ha merecido pasar. Por lo tanto, no es incompatible lo de la Liga, que son 38 partidos, y estos dos partidos contra la Roma, engañoso el partido de ida y superado en el partido de vuelta.
También creo, Oli, que está a la pérdida de un título de ser zarandeado. O sea, si el sábado que viene no gana la Copa, malos tiempos para Valverde, porque tiene dos en la mano y perder uno sería muy fuerte.
Pero el fútbol es así de bonito y de caprichoso, que estábamos haciendo cuentas con Ballori cuando regresábamos a casa y bueno, el Real Madrid puede pasar, ojalá sea así, a la final de la Copa de Europa y elimine al Bayern, pero si no fuera así y es eliminado por el Bayern de Múnich y se diera la circunstancia de que el Barça ganara la Liga ganando en el Clásico o empatando frente al Real Madrid, un Madrid eliminado y un Barça campeón de Liga y campeón de Copa, sería totalmente diferente.
Vasos comunicantes.
Pero todo es verdad. Muchísimo mérito en todos los partidos que ha hecho de Liga y lo de la final de Copa, y también mucha verdad el decir y el reconocer que lo hicieron muy mal frente a la Roma.
Gracias, Oli. Viene una semana apasionante en vísperas de jugar la final de la Copa del Rey contra el Sevilla en el Metropolitano y, por supuesto, la jornada de Liga entre medias. Un abrazo, Oli. Hasta mañana.
Gracias a ti. Un abrazo.
Enseguida, cosas del Real Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
21.866, serie 2.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No temo a los caminos perdidos, ni a las pendientes imposibles, ni a la columna del parking. No temo a nada. Porque ahora desde 13 euros al día tengo un BMW X1. Sin entrada, con seguro, mantenimiento...
Renting ofertado por Alphabet España Fleet Management SAU. Oferta válida para pedidos hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en bmw.es.
En Vitaldent pensamos que cuidar la salud bucodental de nuestros pacientes no solo es mirar por su boca, sino también por su bolsillo. Por eso financiamos cualquier tratamiento en 60 cuotas sin intereses. Llama ya al 900-101-001 y pide tu consulta gratis en Vitaldent. 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Si es que me pone esta sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Los asuntos del Real Madrid los lleva Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Tomás Guas, que le he pedido que me acompañe en este tramo informativo. Hola, Tomás Guas.
Hola, guapo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, ¿tú?
Oye, déjame que haga una llamada a Toledo. Estáis al tanto, ¿no?, de lo que ha pasado esta mañana con Lasad, un jugador conocido en la élite, estuvo en el Deportivo de La Coruña, está ahora en el Toledo. Equipo que está en la segunda división B. Jugaba mañana contra el Castilla, esta mañana de entrenamiento pues ha sufrido un paro cardíaco y nos hemos llevado un susto tremendo y nos está escuchando el presidente del Toledo, que es Fernando Collado. Don Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, una llamada a altas horas de la madrugada, ahora ha sido un día larguísimo, así que la principal preocupación es saber cómo está la SAT y por ello le pregunto, ¿cómo está el jugador?
Pues es cierto que en estos momentos se encuentra estabilizado dentro de lo que es la UCI, del Hospital de Virgen de la Salud de Toledo. Va a estar las 72 horas en estado de sedación y bueno, le están haciendo todo tipo de pruebas. Dentro de la gravedad está estabilizado, está estable y bueno, vamos a esperar las 24 horas iniciales, que son las más importantes para ver para ese tipo de circunstancias, ¿no?
Está consciente, imagino, ¿no?
No, está sedado. Y sí, está sedado porque le están haciendo todo tipo de pruebas, tanto a nivel cardio como a nivel incluso de pues de lo que es la zona de la cabeza, ¿no? Por descartar cualquier tipo de situación que tenga. Y bueno, vamos a ver las 24, 48 horas primeras son las más importantes y vamos a ver si todo va bien.
¿El diagnóstico, presidente, cuál ha sido? ¿Paro cardíaco o hay otro diagnóstico?
Sí, es una... La palabra técnica, bueno, es lo que se conoce como una arritmia.
¿Sí?
Una arritmia que se ha tenido pues en pleno entrenamiento. Prácticamente estaba siendo un entrenamiento normal y de repente pues se ha desvanecido y ha pegado susto ahí a todos sus compañeros. Y bueno, la suerte es que nos hemos encontrado con que nuestro portero Alcolea tiene conocimientos, porque tiene prácticamente terminada la carrera de enfermería y bueno, ha sido el que se ha lanzado hacia el jugador junto con nuestro preparador físico, fisios y tal, y bueno, son los que le han dado los primeros maniobras de reanimación que le han salvado la vida, en definitiva, porque al instante han llegado lo que son las emergencias, la UBI móvil de Toledo, que además están en los aledaños del Salto del Caballo, se encuentra lo que es la base de la UBI, con lo cual tampoco ha tardado mucho en llegar, y entre las primeras maniobras de reanimación del portero Alcolea, junto con los servicios de emergencias, han sido los que le han practicado pues maniobras de reanimación y le han salvado la vida, por así decirlo, ¿no? Ahora mismo, insisto, está estabilizado, pero dentro de la gravedad, pues bueno, vamos a esperar a ver cómo va.
Cuando está la vida por medio, lo de menos es el fútbol, y han hablado con el Castilla, con el Real Madrid, les ha dicho que no podían jugar, que estaban un poco afectados, y lo ha entendido el Castilla, el Madrid, ¿no?
Sí, sin problema. Además, el propio Emilio Butragueño se puso en contacto para dar todo su apoyo al club, estaban a nuestra disposición y al contrario, agradecerle su disposición. Es cierto que en esos momentos, pues, desde el club, todo cuerpo técnico, jugadores, pues, solicitaron que enseguida pues poner el protocolo de suspensión de un partido en marcha, ¿no? Y bueno, nos pusimos en contacto con la Federación de Castilla-Mancha de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol y el propio Real Madrid Castilla, pues al contrario, agradecerle su predisposición y luego pues a media tarde pues ya se ha fijado lo que es el aplazamiento del partido y porque lo más importante ahora mismo es estar con el chaval, estar con su familia, que también se encuentran aquí en Toledo y bueno, pues estar pendiente de su vida, que es ahora mismo lo más importante para nosotros.
Bueno, el ángel de la guarda hoy de la SAD ha sido Pablo Alcolea y el preparador físico, que ha tenido la fortuna de que estuvieran a su lado, así que se recupere, presidente, gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte para todo el club y esperamos que en las próximas horas tengamos la feliz noticia de que está fuera y que se recupera y que puede volver a jugar. Mándele un abrazo muy fuerte de nuestra parte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. ¿Eh?
Hasta luego, Fernando Collado, el presidente del Club Deportivo Toledo. Vaya susto que nos lleva cada vez más, ¿verdad? Guas, en el fútbol o en el deporte pasan estas cosas con relativa frecuencia, ¿no? De que hay corazones tan potentes, tan jóvenes y tan fuertes que les pasan cosas como esta, ¿no?
Eso es lo que extraña, que son gente pues en la plenitud de su vida, claro, de cuidados y entrenados al detalle, y fíjate tú,
sí.
Es un susto lo que tú dices, que además últimamente con mucha frecuencia, sí.
Bueno, Miguelito, mañana juega el Real Madrid en Málaga, hace tiempo que la Liga... No voy a decir que es un pasatiempo para el Real Madrid en vísperas de que llegue la Liga de Campeones, pero que no es lo mismo que jugar los partidos de Liga de Campeones. Y mañana imagino que va a dar algún descanso a Zidane, ¿no?
Sí, poco sabemos porque el equipo vuela mañana por la mañana a Málaga a las 10:30. Se va a hacer oficial la convocatoria a las 10. Sospechamos que Cristiano Ronaldo igual se vuelve a quedar fuera de esa convocatoria, que vuelve a tener un descanso y que jugaría el próximo miércoles en el Bernabéu contra el Atleti de Bilbao. Y aunque hoy se han incorporado al trabajo del grupo Modric y Carvajal, que arrastran leves molestias del partido contra la Juventus, Carvajal un golpe, Modric alguna leve molestia en la espalda, yo creo que los dos se van a quedar fuera. Así que, bueno, pues puede haber 6-7 cambios con respecto al equipo que jugó contra la Juventus. Yo creo que jugadores como Arraf y Teo pueden entrar en defensa. Por supuesto, Ramos, que se perdió la Juventus por sanción. Casemiro jugó 45 minutos. Yo creo que también iniciará probablemente junto a Kovacic. Y a partir de aquí, pues yo creo que el Madrid de las bandas, con Lucas Vázquez y Asensio, y arriba con Bale y con Karim Benzema.
Vamos a poner un fragmento ahora de la rueda de prensa de Zidane. Hemos puesto un extracto al principio. Tú has estado en la rueda de prensa, en la sala de prensa con Zidane. ¿Ha sido todo sobre el mismo tema, sobre lo que se ha comentado por parte de los periodistas y de la afición después de las aficiones después del partido contra la Juventus o qué?
Bueno, todo no, pero yo
buena
creo
parte,
que,
¿no?
Sí, un 70-75% aproximadamente de la rueda de prensa ha versado sobre la jugada polémica, sobre la interpretación interpretación que se ha hecho en algunos medios de comunicación, incluso en el extranjero, porque se han hablado de bueno, reflexiones que ha leído, que ha escuchado
en Francia, ¿no? Que es la que más verá él.
Sí, sí, sí. Y se le ha visto enfadado, ha utilizado palabras como celo, como envidia. Así que, bueno, quiere cortar por lo sano Zinedine Zidane en este sentido. Y además, bueno, a mí una respuesta que me ha llamado la atención, al margen de la polémica, yo creo que el Madrid el otro día hizo un partido preocupante contra la Juventus. Es cierto que generó ocasiones, pero la Juve se llegó a poner 0-3. Ha dicho Zidane que el equipo jugó bien y que le gustan las emociones. Y al respecto del rival en las semifinales, el Bayern de Múnich, un viejo conocido, ha dicho Zidane también que le ve más fuerte que el de la pasada temporada.
Bueno, este es Zidane.
Cada uno puede opinar muchas cosas, que hay penalti, no hay penalti, bueno, no voy a discutir, pero cuando tú y la gente puede hablar de robo, es ahí yo estoy indignado de estas cosas. Porque al final lo que estamos haciendo nosotros molestamos a mucha gente. Nosotros merecíamos, pero de pasar, sin duda, y ya está.
¿Tienes la sensación de que hay odio hacia el Madrid?
Antimadridista, pero lo hay, ¿eh? Y esta historia, la historia de este club, nadie la va a cambiar. Pero nadie, que es el mejor club del mundo. Y bueno, cuando tú eres el mejor, creas un poco de celosos.
La crítica al fútbol le tiene al Real Madrid manía.
Un poco, sí. No podemos pasar del partido de la Juventus, bueno, hasta el mejor equipo, ahora un equipo de que ha robado. No, no, no. Es ahí o abajo. Lo hicimos muy bien, merecíamos ganar. Y bueno, lo que se dice, que no es verdad, nada más.
Sorprendió que la Juve en un momento dado se pusiera 0-3 en el marcador.
A mí también.
Quería preguntarle si le ha dejado alguna duda futbolística, alguna preocupación.
No, para nada, es todo lo contrario. Además, fíjate lo que te digo, ¿eh? Nosotros no hicimos un mal partido, ¿eh? Hicimos un buen partido, pero cuando no la metes nos ha entrado un poco de ansiedad y al final, bueno, el partido ha sido como ha sido, pero a mí me gusta.
¿Te parece que este Bayern tiene muchas similitudes o pocas con las del año pasado? Y si esperas un Bayern con ganas de venganza, porque son las dos últimas eliminatorias europeas ganadas por el Madrid.
Sí, yo creo que sí. Además es un equipo, como tú decías, yo creo que está mejor este año, que es un equipo que compite muy bien. Como club, de todas formas, sabemos el club que es, que nos los va a poner muy difícil.
Tomás, ¿qué te parece esta reacción de Zidane? Que son sus sentimientos, lo que él percibe, que ha notado que hay mucho antimadridismo después de lo que ocurrió contra la Juve. ¿Qué te parece?
Hombre, pero es que el antimadridismo no es de ahora, ¿no? A mí me parece muy natural, muy normal, pues que él salga a defender a toda la tropa. Y la tropa, pongo a los jugadores, el club, incluso a la afición. A mí me ha parecido una exageración, vamos, sin ningún tipo de ¿cómo te diré yo?, de razonamiento, el hablar de esto de un robo y un atraco.
O sea, tú estás entre los que se sienten, entiendes a los que se sienten dolidos porque hayan dicho que es un robo lo de la Juventus y que entiendes la reacción de Zidane, ¿no?
A ver, si el bufón dice, entiendo, o sea, no digo que no sea penalti, digo que es riguroso. Oiga, estamos en una coña. O sea, si usted no dice que es penalti, pues tendrá usted que pensar que el árbitro sí que piensa que es penalti.
Le estaba diciendo yo a Pedro antes que cada vez son más los que piensan que es penalti. No digo que todos, pero digo que cada vez aparece alguno más que piensa que es penalti, ¿no?
Vamos a camino de que la Juve va a acabar diciendo urbi et orbi que fue penalti. Coño, ¿qué es lo que fue? Pero en realidad, escúchame, yo creo que y de todo esto que dice Zidane del antimadridismo.
Sí.
Oye, cuando no es el penalti, son las bolas calientes, que es la bebé del siglo. O sea, hay bolas calientes. La Juventus, después de la final de Glasgow, era un equipo envejecido. Era un desastre. Bueno, venía de eliminar al Barça, hacerle 3 goles y no encajar ninguno en 180 minutos, por ejemplo. No había encajado un gol de jugada en todo el torneo. Entonces, era un equipo envejecido. Claro, a ver, si no es el penalti, ¿qué es?
Sí, que siempre, debió de alargar. Hay un pero
claro,
a la victoria,
claro,
del Madrid, ¿no?
Siempre hay un pero. Digo, no, después, además de eso, se escucha, no, es que alargó mucho. Bueno, coño, entonces que me extraña que la jugada previa del salto de Cristiano lo digan que ya fue falta de Cristiano. Entonces, bueno, Zidane yo creo que tiene que vivir con eso y que si no son si no es una cosa, será la otra. Yo no recuerdo la final de Cardiff, que no pasó nada, hubo un baile en el segundo tiempo del Madrid, que le hizo 3-0 en aquella segunda parte de la Juventus y no se pudo decir ni pío. Pero yo no recuerdo un triunfo del Madrid importante que no deje esa no tenga una polémica, empezando por lo que te repito todo esto. ¿Cuántos años hemos aguantado las bolas?
Sí, los caminos fáciles hasta la final, ¿no?
No, claro, es que es de cachondeo. Pues, oiga, las bolas que han tocado, pues un año tocan mejores, otro tocan peores. Y bueno, mire usted, es que el volviendo al Barcelona, el Barcelona, el bombón era la Roma. Pues coño, esto es Europa y el bombón se resulta que tenía veneno. Ahora, lo del Madrid siempre es una cosa extrañísima, que no hay por dónde agarrarlo, siempre hay algo. Y dice, oiga, mire usted, si de las últimas 4 Copas de Europa ha ganado 3, hijo de mi vida, claro, comprendo pues que el entrenador, y más en esta situación, se encabrite y vea, pues claro, dígame, ¿cuándo me van a conceder alguna cosa? Pero es que es así, son las bolas, es el tiempo. Ahora resulta que no tuvo que descontar mucho. No, chico, es que son situaciones que comprendo que se encabrite el entrenador del Madrid.
Sobre la ampliación de tiempo, Allegri, el entrenador de la Juve, que ha dicho esto sobre el descuento. Fueron 3 minutos, recuerden.
Sí. El árbitro
hizo un buen partido durante los 90 minutos, estuvo muy bien. Desgraciadamente, como en el Monopoly, se encontró con la carta de los imprevistos. Lo único que creo que valoró mal en toda la noche es el tiempo de descuento, porque en la segunda parte no hubo ninguna sustitución ni ninguna salida de los doctores.
O sea, que lo único que hizo mal fue el alargar el partido, no el penalti.
Eso es lo que ha dicho Allegri, sí.
Claro, entonces, yo te digo, estoy diciendo que poco a poco, según como vaya el tiempo, acabarán diciendo estos que debió expulsar a Benatia.
Y conste que añadir...
Lo propio de la Juventus.
Y conste que añadir 3 minutos no significa que esos 3 minutos beneficiaran al Madrid, porque la eliminatoria estaba empatada.
Por supuesto.
Eran 3 minutos más para la Juventus y 3 minutos más para el Madrid.
Pero tú, Pedro, dijiste que te parecían muchos los
sí,
tres,
yo
¿no?
hubiese añadido 1 minuto, porque había solamente habido
esto
un campo...
Esto de que era inglés y que los ingleses añaden mucho, ¿tú crees que influyó o qué?
Bueno, también la manía de añadir 3, quiero decir.
Sí, sí, que
muchas veces
que
los árbitros no
los
piensan mucho,
¿no?
Pero vamos, hubo solamente un cambio y no hubo ninguna atención. 1 minuto, 2 minutos. Pero nada, que estaba decidido que hubiera 3 y que en ese 3 pasara algo.
Uno que no se había pronunciado. Javier Tebas, presidente de la Liga, en Mallorca.
Penalti, se pitó penalti. No hay más polémica.
¿Lo era o no lo era?
Era penalti, ¿no? Se pitó y era penalti. En el fútbol hay polémica, hasta en los que son claros. Fue penalti y yo creo que... El problema fue más que, pues, que la gente cuando se quitó, quedaba muy poco, pues muchas expectativas y eso frustró a mucha gente y entonces esa frustración pues fue la que llevó un poco a la polémica, en mi opinión, ¿no?
La explicación de Javier Tebas, el presidente de la Liga.
No, pero escúchame, Stoichkov, Lineker, Abidal, Anderson, el pistolero, todos grandes madridistas, claro, dicen que es penalti. Entonces, que yo comprendo el enfado de Zidane, pues dígame, cuando no es una cosa, es la otra. Siempre hay que buscarle unos 3 pies al gato, que al final resulta, y en el caso que nos ocupa, que la Juve cada vez... El entrado de la Juve ya no habla del penalti. El portero es citado, que por cierto, algún día imagino que rectificará, porque si no es para morirse. Sí, puede ser penalti, pero es dudoso, coño. Pues mire usted, la internacional Boa esa, ¿verdad, Pedrito? Sí. Que diga que a partir del alargue del minuto 90, el penalti no existe. Entonces nos quedamos todos tranquilos. Claro, es que todo es de coña. Claro, que se enfade Zidane y se enfade el madridismo, pues me parece muy razonable.
Tomás, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós, querido.
Hasta luego. El rival del Real Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones es el Bayern de Múnich, al que ha estado viendo esta tarde Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
Buenas noches. Corrochano, buenas noches.
Ha ganado 5-1 al Borussia Mönchengladbach con la Bundesliga ya ganada. ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho rotaciones, Henkes?
Sí, muchas. No estaba Boateng en el centro de la defensa, no estaba Javi Martínez... James ha entrado en la segunda parte, tampoco ha sido titular y la verdad es que en la segunda parte ha estado bastante bien el jugador cedido por el Real Madrid, y tampoco estaba ni Robben, ni Ribéry, ni Lewandowski, así que hasta seis titulares o 6 jugadores que en circunstancias normales serían titulares se ha dejado en el banquillo Heynckes, pensando en el partido de Copa, que el martes el Bayern tiene partido de Copa en Leverkusen, semifinales, partido único, y con el título ya en el bolsillo, pues ha hecho muchas rotaciones. Y aún así ha goleado 5-1. No me ha gustado nada la segunda parte del Borussia Mönchengladbach. Me ha parecido un equipo muy demasiado entregado al Bayern. Y el Bayern en la primera parte ha jugado a un ritmo bajísimo. Le ha valido con eso para ir superando al Borussia, aunque el Mönchengladbach se ha puesto por delante en el marcador, en un buen ataque en los primeros minutos de partido. Pero después en la segunda parte ha entrado James y ha acelerado el ritmo de este Bayern. Lo estábamos comentando en tiempo de juego, estábamos viendo al mismo tiempo el Liverpool y el Bayern, y había un momento en la primera parte sobre todo que parecían deportes distintos, porque claro, el Liverpool iba a toda pastilla, que es como juegan los equipos de Klopp y también el equipo inglés que ahora entrena el técnico alemán, y el Bayern iba a un ritmo mucho más, más pausado, mucho más tranquilo y bueno, le ha valido para golear al Mönchengladbach, ha sido mucho mejor.
Es cierto, ¿verdad?, que el Liverpool ha ganado 3-0 al Bournemouth. Los tres de arriba han marcado. Ha marcado Mané, ha marcado Salah, ha marcado Firmino. Salah, que le está disputando la bota de oro a Messi, lleva 30 goles.
Ha superado
goles.
A Drogba como el jugador africano que mete más goles en una liga inglesa. Drogba estaba en 29 y ya lleva 30 en liga, 40 en total. Salah, que va a ser, yo creo que va a ser elegido mejor jugador de esta Premier dentro de poquitos días.
Está en su temporada, lleva 30 goles y Messi lleva 29. Por el título, hoy Tottenham 1, Manchester City 3. Para ganar el título mañana tiene que perder el Manchester United en casa con el West Bromwich Albion.
Buena imagen del City, ¿eh? Ha hecho buen partido el City en Wembley. El horario ha sido 9:45, que a partir de la temporada que viene, con el nuevo contrato de televisión, vamos a tener todos los sábados en la Premier partidos a las 9:45. Y el Manchester City ha dejado una buena imagen, porque en un buen tramo, durante la primera media hora de la primera parte y durante la última media hora de partido, ha dominado claramente al Tottenham, le ha podido hacer algún gol más. Es verdad que el penalti del 0-2 es una falta de Lloris fuera del área, que parece dentro, pero al final, viendo las repeticiones, fuera. Pero el City ha sido mejor y ha ganado merecidamente.
Evangelio, a dormir y hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Vamos a descansar un poco.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, Miguelito, que por cierto, que la policía está investigando amenazas contra la mujer del árbitro del Real Madrid Juventus, que la mujer es también es colegiada, es árbitro en Inglaterra. Bueno, estas cosas pasan. Yo las he oído siempre, después de que haya un arbitraje delicado y conflictivo, siempre amenazan a los árbitros otra vez, y ahora ya con las posibilidades que hay, ni te cuento, pero bueno, esa es la noticia hoy de la BBC. La policía investiga amenazas contra la mujer del árbitro del Real Madrid Juventus. ¿Quieres decir alguna cosa más, Miguel?
Bueno, del Málaga, me comenta Javier Bautista, hay 18 convocados, recordemos que el Málaga está a 14 puntos de la permanencia, 4 novedades principales en esa lista, regresan Ideye, Lestien y Rolón, también va citado el canterano Iván Rodríguez, bajas de Keco, Bastón, Susés y Recio, y parece que Miguel Torres puede incluso llegar a jugar mañana de central contra su ex equipo.
Miguel, un abrazo, hasta mañana.
Otro, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Con disparar, se va a línea de fondo, la pone, segundo palo, el remate, gol, 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 Raba, gol.
El centro
de Castillejo desde la línea de fondo, pierna derecha, encuentra el segundo palo. Que tiene el delantero goleador colombiano, Leyre la toca, el remate de Nolito, gol, 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 gol. ¡Qué loco es el fútbol! ¡Y qué bonito es! ¡Y qué apasionante! ¡Qué imprevisible! ¡Del Sevilla! ¡Balón para Ensonsi! ¡Ensonsi que le pega!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ensonsi! ¡Que desde 35 metros, con esa naturalidad que tiene en el golpeo del
Sevilla 2, Villarreal 2. Oliva es el único sevillano que, bueno, la verdad es que le hemos obligado, que no está en el inicio de la Feria de Abril. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hay que estar todos los días en la radio.
Hay que estar siempre.
Hay que estar siempre, siempre. Siempre, siempre. Y en días como hoy, más.
Más todavía, porque vaya partidos ha salido esta mañana.
Ha sido un partido maravilloso, Corro. Uno de los partidos de esta liga, creo, porque ha tenido de todo, ha tenido emoción, buen fútbol. Mucha pasión en la grada, dos equipos tratando bien la pelota, un Villarreal que ha hecho una primera parte soberbia y un Sevilla que parecía muerto a raíz de la expulsión de Ben Yedder, pero que ha tenido una reacción final extraordinaria. El guión de la segunda parte ha sido tremendo porque el partido parecía cerrado con ese segundo tanto de un sevillista como Carlos Bacca, pero lo que es el fútbol, una jugada aislada, una pelota al área, una mano de Jaume Acosta, segunda amarilla, Nolito que quiere reivindicarse y que tiene ganas de agradar, le quita la pelota a Vanega, que es el lanzador habitual, falla el penalti. Parece que todo se vuelve a poner en contra para el Sevilla. Los dos equipos se quedan con 10, pero el Sevilla tiene 7-8 minutos extraordinarios para lograr empatar el partido y para salvar un encuentro que le supone un empate que creo que le deja sabor a victoria. Porque al menos mantiene el gol a veras particular con el Villarreal, al que ganó en la ida por 2-3. No le pierde de vista, lo tiene a un punto y al Villarreal le debe saber a derrota porque lo tenía todo a favor, ¿eh? Con 0-2, 10 jugadores el Sevilla. podía haber roto incluso aún más el partido, pero errores propios, también de colocación en defensa, con demasiados cambios en la línea de cuatro cuando es expulsado Jaume Acosta, ha llevado al Villarreal al final a un guión de partido que nadie esperaba, y el Sevilla ha rescatado un punto in extremis en un partido, insisto, de fútbol que ha tenido todo, incluso polémica arbitral, porque ha estado francamente mal González Fuertes, el colegiado asturiano, se han reclamado penalti en el área del Villarreal en la primera parte, un posible penalti sobre Vanega, luego en la jugada que supone la expulsión de Ben Yedder, puede ser segunda amarilla para Cherichev, no la muestra.
Para mí lo es. Está bien expulsado Ben Yedder, pero para mí es amarilla Cherichev.
Es correcto. La acción es amarilla, la segunda Cherichev, no la muestra, y a renglón seguido es verdad que es justa la doble amarilla a Ben Yedder porque se pasa de revoluciones, pero viene todo provocado por esa acción en la que el Sevilla al unísono reclama la segunda amarilla sobre Cherichev. Y en definitiva ha sido, insisto, un gran partido de fútbol, posiblemente uno de los partidos de esta liga, que deja al Villarreal sexto con 48 puntos, el Sevilla se queda cerquita ahí con 47, y de arriba, de los que están peleando por la Europa League, después del pinchazo esta tarde del Celta, del empate de esta mañana, el gran beneficiado sin duda del fin de semana ha sido el Betis, que ganó el viernes en Girona y que se dispara en la quinta plaza con 52 puntos.
Oye, qué momento de radio ayer con Joaquín y Setién.
¡Oh,
y
maravilloso!
Y Joseba y Carlos Valdelló, que estuvo extraordinario. Bueno, sí, Joaquín, sí. Te digo una cosa, Joaquín está sobrado. He visto unas imágenes hoy de Deportes 4 también, a la llegada, no sé si era el aeropuerto o era la estación.
¿Cómo? Al aeropuerto anoche.
Le estás esperando, compañero de Deportes 4, ¿cómo se llama? Que es un tipo...
Tito González.
Tito González, que es un fenómeno.
Sí.
¿Cómo le coge por encima del hombro y ya le va haciendo la entrevista ahí? Usted está sobradísimo para trabajar donde quiera Joaquín cuando se retire esto, que esperemos sea dentro de mucho tiempo.
Sí, además es un personaje extraordinario.
Extraordinario.
Es un tipo maravilloso.
Y además está muy feliz porque ayer hizo una jugada, que es una de las jugadas de la temporada.
Sí, es verdad. Para asistir a Loren en el gol.
Está en un momento que le sale todo y está disfrutando del fútbol como, vamos, como...
Pues hay que aprovechar esa segunda juventud que tiene Joaquín ahora mismo, al que le está saliendo absolutamente todo. Yo digo que es la sonrisa del fútbol español.
Total,
¿no?
Total.
Un tipo que no solo juega bien, sino que creo que hace feliz a todo el mundo y que no tiene una mala cara absolutamente para nadie, así que hay que aprovechar ese Joaquín que todavía queda y que me da la impresión, escuchando la noche en el partidazo, Corro, que no va a ir a la feria.
Que no, ¿no?
que no va a salir a la feria.
Que se habrá pasado ahí en otro sitio que no es.
Sí.
Bueno, la Liga Sevillana está así: quinto el Betis, 52, séptimo el Sevilla, 47, a un punto del Villarreal el Sevilla. Oliva, el viernes te veo por aquí, un abrazo, ¿eh?
El viernes tenemos cita, ¿no?
Sí, señor. Y además creo que cada vez se está apuntando más gente a la cita, ¿no? Pero recordad que hay partido al día siguiente.
Hay partido al día siguiente, pero
Barça-Sevilla.
Al Bar tiene una lista, creo que tiene todavía dos huecos.
Sí, total.
Solo
total.
Quedan dos para montarse en el barco.
Un abrazo,
Corro.
Hasta luego. Y mañana en el Metropolitano, que será el escenario de la final de la Copa del Rey, se juega el Atlético de Madrid-Levante. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, viene el Atlético de Madrid de meterse en semis, va a jugar contra el Arsenal, por cierto que el Arsenal juega mañana contra el Newcastle, por si alguien le quiere echar un vistazo al rival del Atlético de Madrid en semifinales. Y estamos pendientes de Diego Costa. Lo último que sabe sobre Diego Costa para esa posibilidad de que juegue las semis, ¿qué es?
Bueno, lo último que sabemos es lo que ha dicho el Cholo Simeone esta mañana en la sala de prensa, que ha tranquilizado a todos. Cuando se le ha preguntado por Diego Costa, ha dicho que felizmente es leve lo que tiene el animal Diego Costa, así que bueno, después del parte médico oficial que habla de una lesión muscular en los isquiotibiales traducida por nosotros a 2 semanas, pues mira, dentro del plazo entra y vamos, yo no tengo ninguna duda de que el animal, si llega justito, va a jugar como sea, porque a este le sobran bemoles, le sobra resto, le sobra compromiso y orgullo para, aunque sea con una mínima molestia, estar en el Emirates, ¿no? En el campo del Arsenal para afrontar el partido de ida de las semifinales. Por lo demás...
Bueno, la noticia de la mañana, ¿cuál es?
Bueno, la noticia es que ha estado el dueño del club, Miguel Ángel.
¿Y eso Simarín. Cuántas veces pasa?
Esto pasa una vez cada 300 años, es decir, es el cometa Halley del mundo de...
Sí, no es habitual. ¿Y por qué crees que ha ido?
No, no
ha ido.
Bueno, yo creo que tendría primero alguna preocupación por el estado de los lesionados, de Costa, de Jiménez, y luego tal vez habrán hablado también de futuro, ¿no? Porque se acerca la hora de fichar, queda un mes de competición y yo creo que habrá nombres que estén sobrevolando la órbita de la dirección deportiva del Atlético de Madrid y seguramente, como siempre, querrá tener el consenso y la autorización del Cholo Simeone. Han hablado de mil temas, de eso incluso ha dicho el Cholo Simeone que han hablado, ¿no? Del presente, del futuro, de las bajas, de Costa, ya te digo que, bueno, hay que tranquilizarse porque no parece parece mucho, y han hablado de Oblak. Oblak es una...
Una preocupación, ¿no?
Sí, es una especie de tesoro que tiene el Atlético de Madrid, pero que como no lo cuide se lo pueden llevar. 100 millones de euros tiene de cláusula de rescisión.
Parece una broma decir eso, pero es verdad.
Sí, o sea, es una broma, pero para un portero que gana partidos, para un portero que ha demostrado en el Atlético de Madrid lo grande que es, yo si fuera el Atlético de Madrid estaría muy preocupado de atarlo ya para que no se lo lleve nadie. De esto mismo, y ahora te cuento más cosas, hablaba el Cholo Simeone esta mañana.
Jan es seguramente en estos momentos el mejor portero del mundo y bueno, ojalá que siga con nosotros. Bueno, él tiene contrato con nosotros y bueno, ojalá que siga contento como está hoy, que obviamente todos los equipos que terminan ganando tienen grandes porteros, eso está claro.
Bueno, Oblak, ¿termina contrato 2021 o 2022?
Sí,
no me acuerdo si es 2021, ¿no? Dijo 2021. En el último parón de la Liga, cuando fue con la selección, dijo allí a sus compatriotas, dijo, me gustaría saber en verano qué pasa conmigo, ¿no? Algo así parecido a lo de Griezmann, si me quedo, me voy o amarro más el contrato. Bueno, es una preocupación, indudablemente. Hay que subirle el sueldo seguramente y seguramente la cláusula, ¿no, Antonio?
La cláusula lo primero, el sueldo también, pero la cláusula de 100 millones que parece desorbitada para un portero, teniendo en cuenta cómo es este portero, ya te digo, si fuera el club, lo que dijo Coque el otro día en la sala de prensa.
Si tuvieras que amarrar a uno, ¿a quién amarrabas? ¿A Griezmann o a Oblak? Solo puedes amarrar a uno.
Bueno, aquí te voy a contestar con una respuesta muy facilita. Amarraría al que más vale y al que se quiere quedar aquí. De los dos, sí. El que ha manifestado que no se quiere quedar es Griezmann.
Los dos valen 100 kilos, ¿eh?
Sí, pero uno dice que no se quiere quedar, o al menos es lo que deja entrever.
Bueno, no dice que se quiere quedar, no, bueno, no diga no que
lo,
se quiere ir.
No, no lo dice, pero lo deja entrever. Sí. Los
bueno, que tú te quedabas con Oblak, ¿no?
Yo me he quedado con Oblak. Con Oblak.
Bueno, sí, gana partidos Oblak. Griezmann también, pero Oblak también gana
partidos. Sí, pero bueno, el Atleti tiene dinero si se va a Griezmann para fichar un Griezmann, porque Griezmann, con todos los respetos para él, no está en la mesa de
Messi.
¿Y qué
ves? Es más difícil fichar un Oblak, ¿no?
Yo creo que cuando ha encontrado un portero como este que te gana partidos y que los partidos que están en el alambre te los salva él directamente, como el otro día con esa mano en Lisboa prodigiosa y con... Bueno, es que no es la primera vez, son muchos los partidos.
Sí, esta frase de Rubén, ¿para dónde Oblak? Ya la he oído yo,
claro,
en la radio.
Claro, y yo le llamo el señor de los milagros porque hace cosas que no tienen que ver con un gran portero, tienen que ver con algo superior.
Bueno, yo digo que las dos cosas son difíciles de encontrar.
Ahora, que también Griezmann y Oblak son difíciles de encontrar. Por eso, Griezmann es un jugadorazo, si todos los problemas que Griezmann ha propuesto o ha dejado entrever en el Atlético de Madrid no tienen que ver normalmente con su rendimiento del campo, tienen que ver con su coqueteo permanente con la idea de salir, y las declaraciones que él mismo ha hecho, no es que le digan, no, es que se quiere ir y lo dice un tercero, no, lo ha dicho él en su día al Manchester, en su día coqueteos con el Barcelona, que él no ha reconocido, pero sí la parte del Barcelona con familiares de ellos. Te quiero decir que todos los problemas que tiene Griezmann son y nacen en su cabeza. Nadie del Atlético de Madrid quiere que se vaya Griezmann, por supuesto, porque es un pedazo de jugador, pero como él no lo tiene claro, hasta que no lo decida vamos a estar con la cantinela.
Oye, para mañana, ¿qué? De los dos equipos, del Atlético y del Levante, ¿qué quieres decir?
Bueno, del Atlético de Madrid te digo rápidamente que está de la lista de 18 que ha dado el Cholo, se quedan fuera Felipe, que sigue recuperándose, aunque ya empieza a corretear aparte. Costa, que tiene esa lesión isquiotibiales, que no es grave, que yo creo que en 10 días puede estar, 10, 14 puede estar listo, y Toma, que está sancionado, se pierde el partido de mañana. Han entrado dos canteranos, Olave y Juan Moreno, y no ha probado el Cholo, pero me voy a aproximar a un once que podría ser el que mañana ponga de principio, con Oblak en la portería, con en línea de cuatro en defensa para Juanfran, Godín, Savic y Lucas. Por delante Correa yo creo que va a entrar para darle aire fresco, y porque en casa es un arma que utiliza el Cholo con Saúl, Gavi, Coque, y arriba Griezmann, y me da la impresión, a mí me gustaría que jugara Torres, ¿no?, en el Día del Niño, pero me da la impresión de que va a jugar Gameiro. No ha dado pistas, insisto, el Cholo Simeone, mañana lo veremos, pero parece que esa podría ser la pareja de ataque. Y un día muy especial, Corro, como siempre el Día del Niño se celebra de una manera especial en el Atlético de Madrid, además de las actividades que va a haber desde las 10 de la mañana para que los niños se lo pasen pipa. Ojo, porque el tema del escudo mañana vuelve a tener una incidencia importante. Desde las 12:30 de la mañana va a haber recogida de firmas para conseguir no quitar el escudo nuevo, que no nos gusta mucho, sino simplemente para poder tener derecho a que el escudo de siempre luzca en una de las equipaciones. No piden la primera, no piden la segunda, no piden la tercera, cualquiera de ellas, que recupere el escudo de siempre, y luego de colofón va a haber un tifo tremendo, un tifo fantástico, un gran tifo, en el que los niños que quieran incluso pueden, a partir de las 3:30 pueden acercarse para participar en ese tifo.
Te escucho mañana, partido en el Metropolitano, entre el Atlético de Madrid, que se está jugando clasificarse ya oficialmente para la Champions mañana, y el Levante, que se juega la permanencia. Un abrazo.
Vale, un abrazo, chao.
Cuatro cosas más de la Liga. De lo que ha ocurrido hoy, va a ocurrir mañana. Por ejemplo, en Las Palmas ha perdido 0-1 con la Real.
¡Gol de la Real! ¡Gol de Oyarzabal! Una de las ocasiones múltiples que ha tenido el equipo donostiarra. Otra jugada que sorprende a la espalda de la defensa amarilla. Fácil ante la salida de Chichizola. Y Oyarzabal le bate por bajo entre el...
Las Palmas, Juan Francuz. El equipo de Paco Gémez hoy ha firmado otra actuación mala, ¿eh?
Hola, Gorro, buenas noches. Pues sí, efectivamente, muy mala. Fíjate que hay un dato que lo dice absolutamente todo. 14 tiros a puerta de la Real Sociedad, 0 de la Unión Deportiva Las Palmas. Si no llega a tener el acierto Chichizola, o si no llegan a fallar tanto los delanteros de la Real, estaríamos hablando de un resultado bastante abultado. Mal partido, pésima entrada, la afición está muy molesta, muy decepcionada. En torno a 10.000 aficionados estuvieron en el estadio de Gran Canaria, y ya la calculadora dice que prácticamente o virtualmente la Unión Deportiva está en segunda. Para que sea matemático, quizás habrá que esperar 2 o 3 jornadas más, pero la situación de la Unión Deportiva después del gol de Oyarzabal, después de la derrota de la Unión Deportiva, ya hace pensar, o que tenga que pensar el club, en el proyecto de la próxima temporada en segunda.
Adiós, Juanfran, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo para la gente de Las Palmas, que lo está pasando francamente mal esta temporada. Y el Leganés casi certifica su permanencia en primera.
¡Gol del Leganés! ¡Qué gran jugada! Por la derecha de Nabil El Farsa, con centro raso.
¡Se anticipa!
Miguel Ángel Guerrero mete la pierna, envía el balón al fondo de la portería del Celta. ¡Marca el Leganés! ¡Marca Miguel Ángel Guerrero! ¡Leganés 1!
Le ha ganado 1-0 al Celta, y para mañana a las 12 del mediodía, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega el Eibar Alavés, que trae estas noticias. Óscar y medio, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Eibar y Deportivo Alavés protagonizarán mañana, a partir de las 12 del mediodía, el último derbi vasco de la temporada en Ipurúa, y lo harán con pocos argumentos deportivos en juego. Mendilibar ha citado para desayunar en las instalaciones de Ipurúa a los 21 jugadores que tiene disponibles, más el delantero del filial, Cesc. Son baja por lesión Enric, Charles y Fran Rico. Abelardo, que solo tiene la baja de Ibigaray, viaja a Eibar con 19 futbolistas. Boyan, Santos, Héctor y Medrán se quedan en Vitoria por decisión técnica. El partido abrirá la sesión dominical de esta jornada 32 y será arbitrado por el colegiado navarro Undiano Mayen.
Gracias, Óscar. Y a las 6:30 de la tarde en el Coliseum, en Madrid, en Getafe, Getafe Español. Con estas noticias, Alex Ibañez, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Getafe y Español se ven las caras en el Coliseum. Alfonso Pérez con poco en juego. Ambos virtualmente salvados y con Europa ya lejos, buscan acabar con buenas sensaciones la temporada. El Getafe quiere romper la mala racha en su estadio, donde encadena 2 derrotas consecutivas. José Bordalás no podrá contar con Markel Vergara por sanción, y Ángel y Bruno han arrastrado molestias durante la semana, pero en principio estarán disponibles. Por su parte, Quique Sánchez Flores vuelve a Getafe 14 años después de debutar allí. Víctor Sánchez es la novedad tras su sanción en la convocatoria. A las bajas ya conocidas de Naldo y Duarte se unen las de Marc Roca y Sergio Sánchez por decisión técnica. A las 6:30, Lopita Melero López.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protos 27, más que un vino, un símbolo de la actitud de Bodegas Protos. Era
para mí. Recibe la primavera con un 30% de descuento en una selección de lencería y corsetería de lazo, énfasis, solo hasta el 29 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. Y además 3x2 en una gran selección de ropa interior, medias, calcetines y leggings de marcas como Dimes Logie. Solo para ti.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La experiencia fue increíble. Primero sientes aquí un ¡guau! Y luego un subidón de ¡uff! No es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten. Ven al test drive real y virtual de Peugeot y sé tú el que cuente qué se siente al conducir el nuevo Peugeot 308. Además, disfruta de condiciones especiales.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es Cope. Patrocinado por B-Soccer.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol, puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En 7 horas y 5 minutos está aquí Carlos Miquel para contarle lo que va a pasar en el Gran Premio de China, en el que sale de nuevo primero Vettel. Escuchen la alegría que tenía el alemán montado en su Ferrari cuando ha sabido que mañana sale el primero.
That's pole position, pole position.
Bam, 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 bam. Grazie ragazzi. Grazie, grazie. Macchina grande, macchina rossa. Thank you guys. Great qualifying, great car. Really enjoyed that one.
Un sonido extraordinario, espectacular, que ha recogido Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, pues nada, dentro de un rato estás aquí para contar lo que es el Gran Premio de mañana. Recuerdo que sale primero Vettel, segundo Raikkonen, tercero Bottas Hamilton, Ferrari le está ganando la partida a Mercedes, noveno Carlos Sainz y décimo tercero Alonso. ¿Qué pasa? ¿Ferrari le está ganando a Mercedes?
Sí, es sorprendente porque en Australia le endosó medio segundo Hamilton a Mercedes y ahora se lo ha devuelto a Ferrari, perdona, y ahora se lo ha devuelto Vettel. Bueno, Mercedes dicen que no ponen el neumático en temperatura, siempre es el neumático ultrablando el que da pruebas a Mercedes, y en carrera pueden ir mucho mejor. Al final, en carrera el neumático de carrera va a ser el blando, con el que es muy rápido Mercedes, pero claro, si no adelantas en la salida a alguno de los Ferrari, si no presionas desde el principio, luego es muy difícil adelantar. Los dos van a intentar hacer una parada. Y ojo, mañana puede ser un día muy importante y te voy a explicar por qué.
¿Por qué? Es histórico, todos, ¿no? Puede ser día histórico, ¿no?
Puede ser día histórico, y esto le va a gustar incluso hasta a Pedrito Martín. Todos los pilotos que han ganado las tres primeras carreras de un mundial han sido luego campeones del mundo. Vettel lleva dos.
¿Ya?
Y te doy la lista. En el 53, Alberto Ascari. En el 54, Juan Manuel Fangio. En el 57, Fangio. 91, Senna. 92, Nigel Mansell. 94, Michael Schumacher. 96, Damon Hill. En el 2000, Michael Schumacher también. 2004, Michael Schumacher, y hace poquito, en 2016, Nico Rosberg. Aunque haya 21 carreras, cuando coges el ventajón de tres victorias seguidas, es muy difícil que te bajen del burro del título mundial.
Bueno, pero históricamente nadie lo ha conseguido. Sería un dato a tener en cuenta, no tiene por qué cumplirse, pero ¿tú crees de verdad que Ferrari le puede ganar a Mercedes este campeonato del mundo?
A ver, yo pienso que Ferrari tiene sobre todo mejor motor que el año pasado. Me dicen Radio Pado que sobre todo ha controlado muy bien la limitación del uso del aceite. El botón mágico, tanto que se habla, el modo party mode, todo esto es básicamente es que se le insufla aceite al motor de combustión. Y ese aceite hace que se gane potencia fácilmente, se gana mucha potencia. Hombre, hay que tratar los cilindros, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un proceso mecánico, no vamos a entrar en ello. Pero que lo tenía siempre Mercedes y ahora también lo tiene Ferrari. Entonces tiene un motoraco. China es un circuito muy de motor y para que te des cuenta de que esto va en serio, o sea, puede pasar, aunque yo creo que cuando los dos van, o sea, cuando Mercedes va deprisa puede ir un poquito más deprisa que Ferrari, pero Mercedes tiene un coche menos homogéneo. Mercedes tiene un coche que le afecta o mucho frío o mucho calor. Necesita la temperatura templada, que es la que va a haber mañana, por cierto, para que funcione sus neumáticos. Es decir, es un coche más difícil de manejar para sus pilotos. Si no consiguen equilibrarlo como lo hicieron el año pasado, podrían hasta perder. Fíjate lo importante que es China. Lleva 5 victorias consecutivas Mercedes en China. Y lo de hoy ha sido la primera pole de Mercedes desde 2012. Es decir, que es su feudo. Por eso te digo que hay mucha sorpresa con lo que ha pasado hoy, sobre todo, además, los dos Ferrari, los dos luchando por la pole fácilmente. En fin, que si mañana gana Vettel, puede haber un amanecer rojo de verdad.
Va a estar emocionante. Oye, a ver, Fernando Alonso, ¿cómo está Fernando Alonso?
Bueno, Alonso está esperando que cambie un poco el coche, ¿no? Yo creo, sobre todo. Ahora tiene que intentar puntuar, pero ha sido la mayor distancia con la cabeza. Tienen un problema de velocidad punta. Hoy ha hecho su speed trap, su velocidad punta la ha hecho cogiendo el rebufo a su compañero. No ha entrado en Q3, 13º. Y ha hablado Eric Boullier, el jefe de McLaren, de en qué consisten los problemas de McLaren. Y además lo que dice es que tienen que mejorar en curva y en velocidad punta, las dos cosas. ¿En curva cuál es el problema? El mismo de Mercedes. No pone en el correcto funcionamiento, en el margen de temperatura ideal del neumático. Si no lo haces eso, pues el coche pierde tracción y pierdes décimas de segundo. Y eso te perjudica sobre todo a una vuelta. Porque luego en carrera va bien. Entonces, me ha llamado la atención que Boullier dice que el coche cumple con los objetivos de momento que se habían fijado. Que lo que pasa es que los objetivos a lo mejor eran demasiado tibios, demasiado poco agresivos, y que ahora van a tener que ampliar los objetivos. Primer coche que creen que va a ser parecido a lo que ellos quieren será en Barcelona. Así que dos carreras, es decir, quedaría, bueno, tres carreras. Quedaría la de mañana, quedaría Bakú, y ya vemos en Barcelona a ver qué tal, pero desde luego, sobre todo los sábados, la prestación está muy lejos de lo que ellos querían. Luego, de verdad, que el domingo es un coche más competitivo, y también es cierto que Alonso va a tener mañana una cosa buena. Va a salir con el neumático blando, que es el neumático de carrera, y los que van del 7 al 10, incluido Hülkenberg y Sainz, los dos de Renault, tienen la obligación del ultra blando. Es decir, que Alonso puede hacer una parada y los que tienen delante pueden hacer dos. La clave para que Alonso pueda puntuar y pueda hacer un buen resultado será pasar en la salida a los dos pilotos que tiene delante, Esteban Ocon y Kevin Magnussen. Si los pasa, entonces su carrera puede ser muy entretenida. Si no los pasa, como no tiene velocidad punta, va a sufrir bastante.
Sale 13º Fernando Alonso, sale 9º Carlos Sainz. ¿Cómo está Carlos?
Bueno, Carlos está preocupado por el desgaste del neumático. Es el equipo que peor ha tratado el neumático delantero izquierdo, que es el que más sufre. Oye, te estoy haciendo un briefing, que esto parece la sala de máquinas de Renault. Bueno, pues sufría mucho desgaste el neumático delantero izquierdo, pero bueno, cree que pueden ir mejor. Aún así, dice que le sigue falteando confianza con el coche. Si quieres, le escuchamos.
Más contento que en China, quizás no del todo al 100% todavía con el coche, pero seguimos teniendo algunos problemillas en curva lenta, nada que no se pueda resolver. La carrera es mañana, con ganas de correrla, porque creo que va a haber mucha variabilidad de estrategia como en Bahrein, y ojalá podamos hacer una buena carrera y remontar.
Bueno, así están Fernando Alonso y Carlos Sainz. Carlos, a ver, temas que me has dicho que te pregunte, flashes de tres o cuatro temas. Rotura de motor de Red Bull.
Ojo, motor Renault. Preocupante. Renault le iba a meter más. Yo no lo sé si lo han hecho al final, pero me extrañaría que la chicha que le iban a meter al motor en calificación, después de la rotura en los libres del motor de Ricciardo, lo hayan hecho. Además, lo ha hecho con una tremenda humareda. A la rotura ha empezado por el turbo. Cambio de motor, segundo motor del año para Red Bull, en el coche de Ricciardo, de tres posibles. Tienen que hacer todo el año en tres. Si metes el tercero, penalizas. Ricciardo ha dicho que está perdiendo la confianza en Renault. O sea que cuidado también con ese matrimonio, y cuidado también para la carrera con los motores Renault de McLaren y de Renault. Esperemos que no se repita, pero sí que es la primer signo de debilidad de Renault.
Climatología.
Buen tiempo. Es uno de los grandes premios donde llueve siempre, donde más me he mojado y donde más te sientes como en una nube, todo gris, todo grisáceo, entre contaminación, lluvia.
Un gusto, ¿no?
Sí, es magnífico. Bueno, pues se espera buen tiempo para la carrera del domingo. 20 grados de temperatura ambiente, y eso también va a hacer que puedan cambiar incluso las cosas sobre estos días.
La salida que dices que es la más frenética del Mundial.
Sí, fíjate sobre todo en la primera curva. Es un gancho literal, que da 360 grados de giro. Se empieza a dar a 315 por hora y van bajando marchas hasta 80 kilómetros por hora. Atento a los que vayan por el lado impar, y atento a Alonso, que es un clásico entre sus maniobras, el ir por fuera. Tomas la curva por fuera y vas ganando posiciones, y ganas el interior para la segunda curva, que está justo encadenada. Es, desde luego, una de las mejores salidas del Mundial, 324 metros hasta la salida. y perdérselo es un delito a las 8 y 10 de la mañana.
¿Sí? Y la última, ¿cómo ha ido Toro Rosso? Honda.
Pues ha ido peor. Es que...
Hoy no le han preguntado a Fernando, ¿no?
No, hoy nada. O sea, esa es la historia. O sea, la baba es que un día va bien Toro Rosso, que fue impresionantemente bien y que hay que elogiarlo en la carrera anterior, porque hizo sexto, quinto en parrilla, Gasly, y ya van Alonso. Anda, mira qué bien va Honda, como diciendo, ya te has colado, bacalao, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy Toro Rosso Honda han estado Brendon Hartley décimo quinto y no ha entrado ni siquiera en Q2 Pierre Gasly décimo séptimo. ¿Qué pasa? Que el motor Honda, a pesar de que ha mejorado mucho y hay que elogiar que ha mejorado, en la recta tan larga de China se atranca en esos 1,1 kilómetros y no recupera bien energía. Bueno, pues no todo es, no es solo todo lo que reluce, y tampoco ha hablado el jefe de Red Bull, Helmut Marko, que tardó muy poco después del último Gran Premio en decir que había un que había equipos que querían luchar con Red Bull, que estaban luchando con Toro Rosso y que habían metido la pata de dejar a un motor que evoluciona tanto como Honda. Bueno, pues es Helmut Marko, hoy tampoco le hemos escuchado nada, no sé dónde estaba.
Muy bien, en un rato viene Carlos Miquel y se lo cuenta. 8:10, 8:10, comienza el Gran Premio de China. Suerte para Fernando Alonso y Carlos Sainz y suerte para Carlos Miquel. Adiós, Carlos.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y han comenzado los playoffs de la NBA. Han comenzado los partidos de la lucha por el título. Hemos vivido a las 9 de la noche el partido entre San Antonio y Golden State. Ha ganado Golden State al equipo de Pau Gasol. Ha ganado bien, 113-92. Esto es el mejor de 7 partidos, ¿eh? Ya saben que la serie es 2-2-1-1-1. No es broma lo que voy a decir, seguramente no creo que haya mucha gente que haya visto tantos partidos de la temporada, no de esta, sino de toda la temporada, de la fase regular, como Rubén Parra. Por eso quiero que sea Rubén Parra el que cuente. Es que es así, se ríe Pedro, pero es que es así. Hola, Parra, ¿qué pasa?
Buenas noches, Corro. Se me ha tardado.
¿Qué pasa, Parruno?
¿Qué estás? Buenas noches, Corro.
¿Cuánto has visto? A ver, ¿cuánto te has visto?
¿Cuántos partidos de la fase regular te has visto?
No lo sé. Me lo preguntaste el año pasado también, no lo sé.
Más o menos.
No sé, pero ponte... O sea, yo sentí
200.
Que vea una media de 5... No, no, 300 y digo 400 por lo menos.
300 y 400. O sea, es que, o sea, esto es hablar con conocimiento. Oye, está jugando Washington contra Toronto, ¿cómo va?
Partidazo, empate al 75. Lo de Cine Proce está también bien por el juego, estoy muy de acuerdo con él. Yo lo dije en Showtime la semana pasada, tengo la pedrada de que si puede haber una sorpresa gorda en esta primera ronda, puede ser esta. Porque Toronto es el mejor equipo del este, ha hecho una temporada brutal, la mejor de su historia, 59 victorias, pero es que Washington es un equipazo y ha tenido mucho tiempo lesionado a John Wall, que para mí es el mejor jugador de la serie, por encima de DeMar DeRozan, la estrella de Toronto, y al descanso iba ganando Washington por 4. Lo ha equilibrado un poco Toronto con un buen inicio de tercer cuarto, y a destacar que el jugador mejor del partido en anotación hasta ahora es Ibaka, que lleva 17 puntos y ha sido el sostén de los de Toronto durante buena parte del encuentro.
Quedan 4:30 para que termine el tercer cuarto, 75-75, Washington-Toronto. La pasa por encima Golden State a San Antonio, ¿eh? La verdad es que no tiene buena pinta la serie para el equipo de Pau, ¿eh?
Ni para el equipo ni para Pau, Corro, porque es que encima Powell lo sabe. Los Warriors son un equipo de ritmo muy rápido. Es verdad que llevan 3 semanas estirando porque toda vez que ya no podían ser los primeros del oeste, se han limitado a pasar expediente. Han tenido también lesionado a Klay Thompson, a Kevin Durant, a Draymond Green y a Curry, que sigue lesionando. Por cierto, le han evaluado hoy y le volverán a evaluar la semana que viene. Lleva 3 semanas de baja y lo más normal es que, bueno, se pierde seguro la primera ronda, pero han dicho que como los niños en el colegio progresan igualmente, sí, y que esperan que para la segunda pueda estar. Yo no le doy la más mínima posibilidad a San Antonio, ni siquiera sabiendo que tienen el mejor entrenador que hay en la NBA, que es Greg Popovich. Y para Pablo, que te digo, complicado porque va a tener pocos minutos y no creo que tenga mucha importancia, porque es que el ritmo de los Warriors a San Antonio y a Pau completamente le mata. La baja de Kawhi Leonard para los del Álamo es definitiva.
Quedan 2 eliminatorias que empiezan esta noche, esta madrugada. Hay un Philadelphia-Miami que tiene una pinta buenísima y luego un Portland-New Orleans, que es donde está Mirotic. Filadelfia-Miami, ¿no? ¿Ese es el partido o qué?
Filadelfia-Miami es un partido chulísimo, Corro, por los estilos de juego. Filadelfia ha sido la gran sensación de la temporada. Ha pasado de 5 años haciendo un ridículo tras otro a ser el tercer equipo del este y jugando un gran baloncesto. Le ha levantado la tercera plaza a Cleveland, que para mí eso tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que Cleveland está el tótem de LeBron James. Y luego Miami tiene un baloncesto coral muy bueno, dirigido por Goran Dragic, el MVP del pasado Eurobasket, y con un equipo muy serio. A mí, esa es una de las series más atractivas, yo creo, por baloncesto, de ver, aunque para mí el favorito es Filadelfia.
Parra, ¿dónde lo ves esto? Porque estos dos partidos primeros no se están viendo en España.
Yo tengo el League Pass.
¿Y eso cuánto te cuesta eso?
A mí me lo da la NBA. Pero vamos, cuesta ciento y algo.
¿Y con eso veis toda la temporada?
Todo el año, sí.
Todo el año, los partidos cuando quieres, ¿no? Y
claro,
los
sí,
pasas para adelante, para atrás, lo que quieras, ¿no?
Puedes poner cuatro en pantalla a la vez. Cuando hay cinco o seis partidos juntos, puedes ver cuatro en cuatro pantallas pequeñas. Luego los puedes volver a visionar.
Vamos, para ti la locura, ¿no? La locura.
Es bastante útil, Corro, por ejemplo, cuando hay algún partido que se lesiona algún jugador importante, sí, y tal, y estás viendo otro. Si ves cuando se ha lesionado, puedes rebobinarlo para ver cómo ha sido la jugada. Yo este año, por ejemplo, lo he utilizado, desgraciadamente ha habido un montón de lesiones, y lo he utilizado bastante para saber en qué momento exacto se lesionaba cada jugador, cómo era la acción y qué gravedad suponía esa lesión. O sea, a mí me parece que es un instrumento maravilloso para seguir la NBA, que te voy a decir.
Muy bien, si buscan a Parra alguna noche y hay partido de la NBA, ya saben dónde está. Washington 80, Toronto 80, quedan 2:29 para el final del tercer cuarto. Está emocionantísimo. Parra, te llamo el sábado que viene. Un abrazo, ¿eh?
Nos hemos hecho mayores. Antes me buscan en los bares y ahora en Twitter.
Un abrazo. Adiós, adiós. Enseguida, Paniagua tiene una historia esta noche fantástica.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por B-Soccer.
¿Necesitas poner en marcha tu negocio o invertir para ampliarlo?
Pues en Unicaja Banco ya está disponible la línea de financiación ICO para empresas y emprendedores 2018.
Ven a cualquiera de nuestras oficinas y consulta condiciones.
Tú crees en tu negocio y Unicaja Banco también.
Quien paga, descansa, sobre todo si paga poco.
Porque ahora en Hipercor todos los colchones y bases tienen un 50% de descuento.
Y para mayor comodidad, envío a domicilio y con la mejor financiación, solo hasta el 25 de abril.
Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
Dulces sueños.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Coro.
Viene Paniagua a hablar de este gran personaje del mundo del deporte.
It's the first ball pick. It's going, 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 going. High and far over the fence in deep left field. And it's a home run for Joe DiMaggio.
Joe DiMaggio, Joe DiMaggio. ¿Eres especialista en Joe DiMaggio, Pani?
En gran medida.
En gran medida, ¿no?
He leído mucho sobre él y me parece un personaje extraordinario.
Bueno, dibújalo, luego, dibújalo a ver a Jordi.
Y luego, Valle. Pues es un tío que se casa con Marilyn Monroe. Bueno,
es que no sé qué pesa más en su carrera, ¿no? Si su home run o casarse con Marilyn Monroe, ¿no?
Bueno, es toda una historia muy bonita, ¿no? Muy americana también, como todas las que contamos aquí. Joe DiMaggio nació bautizado como Giuseppe Paolo, porque era hijo de inmigrantes sicilianos, de pescadores. También fue pescador de niño. Pero bueno, era un genio del béisbol y llegó a jugar nada menos que con los emblemáticos, icónicos New York Yankees, el equipo de América, sin duda alguna, no solamente de Nueva York. Y se convirtió en una figura legendaria, una figura tan legendaria que sobre él pues se han escrito canciones. Nada menos que Ernest Hemingway en su libro El viejo y el mar hace referencia cuando el pescador habla de que le hubiera gustado sacar a pescar a Joe DiMaggio. Sí. O sea que en uno de los grandes libros de un gran escritor americano como Ernest Hemingway, como sabes, tuvo mucha unión con España, pues te da la idea de lo icónico que es este personaje y del mito que supone Joe DiMaggio todavía a día de hoy en los Estados Unidos. Y luego supongo que lo escucharemos después, un dúo también tan emblemático y tan mítico como Simon and Garfunkel, en una de sus canciones no menos emblemáticas, Missing Robinson, que sirvió de banda sonora, entre otras canciones, a una película que seguro que conoces, El graduado, con Dustin Hoffman y Jan Bancroft.
Sí.
Pues estamos hablando de una auténtica leyenda.
¿Para qué esperar? Simon and Garfunkel. Mucha gente que esta noche ha aprendido que lo que dice es Joe DiMaggio en esa estrofa.
Sí, bueno, es una canción de los años 60, en una época muy convulsa para Estados Unidos, con muchos de sus hijos, de los hijos de la nación, muriendo en el Vietnam, en la guerra. Y lo que viene a decir es que ¿dónde ha sido o dónde te ha sido Joe DiMaggio? Nuestra nación vuelve sus tristes ojos hacia ti. Porque sobre todo Joe DiMaggio representaba no solamente a un gran deportista y a un gran atleta, que fue 3 veces MVP de la liga y uno de los jugadores, de los mejores jugadores que ha tenido en su historia los New York Yankees, y mira que los ha tenido buenos, ¿no? Desde el Bambino, Babe Ruth, hasta Lou Gehrig, del que hablamos aquí también, sí. Porque es el que da nombre allí en Estados Unidos, sobre todo a la esclerosis lateral amiotrófica. Pero fíjate la magnitud que tuvo este hombre, y siempre que hablo de él, acabo con la misma muletilla, ¿no? Y además se casó con Marilyn Monroe.
Bueno, era un tipo muy humilde, como demuestra este discurso de agradecimiento después de conseguir un título.
Let me say that Tommy.
Déjame decirte que cuando tú tienes 5 o 6 potenciales jugadores del Salón de la Fama en tu equipo, ahí es cuando ganas partidos y campeonatos. Y de lo único que te tienes que preocupar es de darle la pelota y que estén en la cama a tiempo.
Era un homenaje a DiMaggio. Estamos hablando, él nació a principios del siglo XX, ¿no? 1914.
Sí, en el 14.
Y seguramente, como tú dices, una época en la que Estados Unidos... Él era protagonista de una época en la que Estados Unidos estaba, bueno, en el centro de todo, ¿no? Pasan
sí, era sobre
cosas,
todo,
¿no?
Una época en la primera etapa, porque su carrera estuvo quebrada, como la de tantos otros, por la guerra. Él sirvió, además, en la Marina. Estuvo destinado, entre otros sitios, en Hawái. Pidió, de hecho, ir al combate y le fue denegado. Él lo que hacía era... llegó a tener el rango de sargento mayor, me parece, y lo que hacía era preparar físicamente a los reclutas, ¿no?, que luego iban a la guerra. Y él llegó a pedir que entrar en combate, pero no le dejaron por la magnitud que tenía el personaje. Luego, una vez acabada la guerra, pues volvió a retomar. Sabes que se suspendieron todas las grandes ligas en los Estados Unidos, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, con victoria de los aliados, pues Joe DiMaggio volvió otra vez a los campos de béisbol. Él jugaba de outfielder, de lo que se llama en el argot latinoamericano del béisbol jardinero, y fue uno de los grandes jugadores de la historia. Pero un tipo extraordinario en todos los sentidos. Oye, y además se casó con Marilyn.
Sí, me pone aquí, hablando de Marilyn, Alex Ibáñez, que ha hecho el guión de esta sección, dice que durante un viaje, el viaje de novios a Japón con Marilyn Monroe, miles de soldados aclamaban a Marilyn, y entonces se volvió Joe DiMaggio. Ella se volvió a Joe y le dijo: ¿has visto alguna vez algo así? Y él, pues sí, dijo, claro. Sí, claro que sí, muchas veces.
Todas las veces que iba al Yankee Stadium, porque jugaba afuera, evidentemente. Su matrimonio con Marilyn Monroe fue muy convulso. DiMaggio era un hombre muy celoso y, lógicamente, pues claro, si te casas con Marilyn Monroe y además eres un hombre celoso, pues lo tienes muy mal, ¿no? Y ya desde el principio tuvieron dificultades. Y hay una leyenda muy famosa, una leyenda urbana, que probablemente sea cierta, y es que cuando Marilyn Monroe sale en esa película llamada La tentación vive arriba, en esa escena tan icónica, tan legendaria, de cuando ella está con su vestido blanco y pasa justo por la ventilación del metro y se sí, le levanta sí, la sí, falda, claro. Él en el estreno de la película, en el mismo teatro donde se estrenó la película, le montó un número a su mujer, ¿no? Y bueno, era muy celoso, era un hombre hasta cierto punto complicado. Y el matrimonio duró poco, pero lo que sí hay que decir de la grandeza humana de Joe DiMaggio es que una vez que Marilyn Monroe se suicidó en 1962, siempre había una rosa roja en su tumba, y esa rosa roja la llevaba personalmente o la encargaba siempre que podía, pero todos los días había una rosa roja en la tumba de Marilyn por cortesía de su exmarido Joe DiMaggio.
Pani, gracias por la historia. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Alberto Arauz, ¿qué tal?
Muy buenas, Corro.
Uno de los Peaky Blinders, de los fucking Peaky Blinders de esta noche. Oye, tres o cuatro cosas que me tienes que contar, a ver, dime.
Primero el golf, Corro, porque sabes que se está disputando aquí en Madrid el Open de España y está liderando el campeonato el irlandés Paul Dan, pero tenemos a dos españoles al acecho. Segundo es Nacho Elvira, a un solo golpe del líder, y Jon Rahm, la estrella emergente del golf español, es tercero a solo dos golpes. Mañana último día, así que muchas esperanzas para los nuestros de poder ganar este Open de España. Y quiero que escuches esta reflexión que ha hecho otro de los participantes en este torneo, es Gonzalo Fernández Castaño.
Sin duda una nueva ley de mecenazgo, por la cual pues los patrocinios en el deporte pues sean libres de impuestos y demás, pero con el buitre del señor Montoro que está ahí al acecho a ver de dónde puede pillar, pues es imposible. Así que esperemos que el siguiente gobierno tenga una política fiscal un poco más asequible para todos, ¿no?
Fernández Castaño, políticamente incorrecto, hablando de una posible ley de mecenazgo que favorezca al golf. ¿Y qué más me cuentas?
Te cuento que en ciclismo, Corro, tenemos mañana una clásica muy bonita, es la Amstel Gold Race, que se disputa en Holanda. Es la primera del tríptico de las Ardenas, el miércoles Flecha Valona, el domingo Lieja-Bastón-Lieja, y es la única que no tiene Alejandro Valverde. Parte entre los grandísimos favoritos, pero ojo, porque hay gente del nivel de Peter Sagan, Philippe Gilbert o Greg Van Avermaet que se le pondrán muy difícil al murciano. Y terminamos con piragüismo, porque me ha llamado Angelito García para contarme una noticia, y es que ya tenemos configurado el equipo del K4-500, que seguramente nos va a representar en los Juegos Olímpicos de Tokio, y lo van a componer Saúl Cravioto, que tiene 4 medallas olímpicas, Marcus Cooper-Walsh, Cristian Toro y Rodrigo Germán. Así que muchísima suerte, bueno, para este cuarteto, que seguro que nos va a hacer soñar.
2020 Tokio. Antonio del Rosal, en tenis, ¿cuál es la noticia buena para un español?
Pablo Carreño se ha metido en la final del torneo de Marrakech. Después de 3 años, el tenista español vuelve a disputar una final del ATP. Será mañana y peleará por el título con Kyle Edmund.
Pues felicidades para Pablo Carreño, que estaba lesionado en la Copa Davis que ganamos a Alemania el otro día, en la eliminatoria de Copa Davis que ganamos el otro día en Valencia, en los cuartos de final. Bueno, no hay tiempo para más, así que les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.